Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Señores, nos sorprenden en plena discusión con Jorge Dorio. Así que buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en este humilde galponcito, demasiado humilde a veces,
sí, la verdad,
de la calle Gorriti 5963. Digo demasiado humilde porque ustedes quizás merecerían algo mejor, más cómodo, más cercano,
sí, menos sinófico,
más cerca del centro, más lleno de otras personas,
con más colectivos que lleguen,
con más colectivos
más
que lleguen, con mayor, o sea, nosotros también quizás mereceríamos un lugar más parecido a cómo nos va.
Sí, exactamente.
O sea, un programa que tiene esta repercusión, lo digo sin jactarme de ellos, lo señalo como un hecho, que congrega cuando viajamos a la provincia tantos miles de personas, no merece este ámbito.
La gente no merece esto tampoco.
Y entonces, si alguien de Mendoza, de San Juan, de Córdoba, de Neuquén, que nos vio allá, viniera aquí, yo le ocultaría que estamos cada noche en este lugar. Porque el tipo dice, mirá, yo pensé que a estos tipos les iba fenómeno.
Claro.
Y no. O sea, creo que este no es el lugar de un programa exitoso.
No,
sino es el lugar de un programa que fracasa.
Uh-huh.
¿Eh? Este lugar lleno es un fracaso.
Sí.
De manera que les pido también perdón a ustedes que comparten nuestro destino.
No es por voluntad nuestra, ciertamente.
¿No? Claro, no, no. Ni tampoco de la radio. Simplemente se han dado así las cosas y no es tan sencillo. Conseguir otro lugar. Vamos a tratar de hacerlo el año que viene para que nuestra suerte se haga un poco más evidente, para que nuestra casa no sea la casa demasiado humilde de un tipo al que le va bien. ¿En qué se la gasta entonces? ¿En la encanuta?
Como Dios se lo pague la película.
Claro, claro. No podemos presentar a ustedes este foro tan despoblado, tan poco atrayente, porque también el foro forma parte del programa.
Exactamente.
¿Eh? Lo digo sin acusar a nadie de esto. Son circunstancias muy difíciles, muy difíciles. Mire, así de difíciles. Usted va a un lugar y trata de alquilar un salón, o un teatro, o un lugar cualquiera para hacer el programa.
Y mucha plata,
plata que entonces sí pensamos, bueno, si se trata de gastar eso, gastémoslo para nosotros.
Sí, claro. Vengan a casa.
Eso sí, le he dicho yo al dueño de alguna radio. Bueno, si eso es lo que te cobran, agarrate la mitad y dame la mitad a mí, que la repartimos entre los muchachos y somos muy felices.
Claro.
Y hacemos un programa donde podamos. Bien, es un comentario para explicar este foro que no.
Y agradecer el sacrificio de la gente que bajo el meteoro, estas condiciones climáticas y la distancia y la oscuridad están aquí a veces.
Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Un programa que tiene la riqueza, que son ustedes, queridos compañeros, la riqueza artística de tener a personas tan preparadas para hacer lo que estamos haciendo, tan bien preparadas para hacerlo, no merece tener un foro tan poco preparado para lo que estamos haciendo. Señores, vamos a presentar también a alguien que se encuentra entre nosotros, y es el talabartero italiano Jorge Doyle.
Buonasera, amici di Patrizio.
Veramente.
Bien, ¿hay alguna novedad?
Señores, esta semana vamos a estar acá, Gorriti 5963. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita.
El viernes inclusive.
Y hay mate de conserva Amanda que dijeron que está muy bueno.
O sea, dentro de lo que hay.
No, está muy bien, señor.
Lo tratamos, el fenómeno, los tipos, hay una linda mesita y todo.
Sí, señor.
Pero es lejos y somos pocos.
Sí,
es así lo que pasa.
Más cerca tendríamos bizcochitos, que también va a haber en algún momento.
Bueno, atención que el 20 de noviembre.
Sí.
Falta un poco, pero no tanto. Vamos a estar en La Plata, porque todos los que escribieron. Hace un año nos viene diciendo...
¿Cuándo viene La Plata? ¡Qué señores! ¿Qué se piensan? ¿Que está en La Plata?
Sí, ¿qué pasa?
Ahora seguro que no van.
Claro.
Entonces ese día no se enteran y vienen para acá.
Los quiero ver porque tengo una lista.
Claro, sí, ya tenemos todos los mails.
Los tenemos todos los mails acá y vamos a pasar lista en la puerta del Coliseo Podestá.
Muy bien.
Eso va a ser el 20 de noviembre y encima vamos a ir más temprano. Vamos a ir a la 10.
Claro, para que no digan, yo al otro día tengo que ser.
Claro. Sí. No va a haber excusa. Encima es un feriado.
O sea, el que no viene es de mala onda que tiene.
Totalmente, sí, digámoselo claramente.
Y bueno, después habrá otra fecha también el 6 de noviembre por aquí, pero no tenemos confirmado bien.
No tenemos confirmado la dirección exacta.
Pero ya daremos cuenta de ella mientras Dorio me hace gesto de incertidumbre, creo, o no sé de qué.
Bueno, al día siguiente debo trabajar.
Señores, vamos a la parte sincopada de este programa.
¿Cuánto vale un helicóptero?
Un helicóptero debe valer muchísimo,
sí.
Más de lo que yo pagaría.
Depende.
Yo calculo así los precios de las cosas.
No, pero no es así.
Digo, a ver, ¿cuánto yo no pagaría por un helicóptero? Eso es lo que vale.
Hay que calcularlo así. ¿Cuánto ganaré yo a lo largo de toda mi vida si vivo 100 años? Lo multiplico por 2 y tiene el
primer precio. Sí, tiene medio helicóptero.
No, pero debe haber alguna manera de, no sé, de leasing, alguna forma de acceder al helicóptero.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Mire, yo tengo algún interés en incorporar el helicóptero a mi vida cotidiana.
¿Y quiere comprar un helicóptero?
Sí,
muy bien.
Algo así, o contratar un servicio.
No, una cosa es comprar un helicóptero y otra incorporarlo a su vida cotidiana. Porque si usted sale todas las tardes a mirar helicópteros, lo habrá incorporado a su vida cotidiana, pero no tiene por qué molestarme a mí.
Claro.
Que soy el vendedor de helicópteros de esta firma.
No, ¿sabes qué? Yo vivo muy cerca de un helipuerto.
Sí.
Está ahí en la zona de agronomía.
Claro. Qué infeliz que debe ser.
Entonces sí. Incorpora a su vida todo lo que tiene cerca, como hacen algunos que yo conozco.
No está mal.
El universo provee.
Sí,
y uno
claro.
Toma los frutos.
Y cuanto menos haya que caminar, mejor.
No, entonces, pero me pasan por arriba todo el día.
A mí también, sí.
No, bueno.
No los helicópteros, pero bueno.
Y los miro y veo que son diferentes. Muchos son de la policía. Vos sabés que la cana también tiene por
los,
ahí.
Los de la policía se caracterizan por ir detrás de los que son de los ladrones. Pasa el helicóptero de los ladrones y atrás el de la policía. A los gritos, deténganse, en que
sí. No, van los de la policía van mirando el tránsito, me parece.
Ah, claro. ¿Para qué? ¿Cómo van a decir? Si hay un lugar poco indicado para dirigir el tránsito es desde un helicóptero.
No lo escuchan.
Tendrían que hacerlo como antes, desde esas garitas
Sí, señor, qué lindo.
Que le dejaron a los vigilantes el apodo de bicho canasta. Se metían la garita, le veía así. Eso, con un pito. Pero de un helicóptero, ¿qué vas a dirigir?
No, pero lo miran desde
usted
arriba.
Usted está loco, señor.
No, señor, lo miran desde arriba y le avisan por radio.
¿Qué le avisan?
Le avisan, che, está en Forest, hay un camión que se atravesó.
¿Quién se lo dice?
Se lo dice a otro cana.
Entre los de la cana, nada más.
No, y llaman a Torre de Tránsito, qué sé yo cómo es, señor.
Sí, que,
y llaman a la radio.
Tengo que ir escuchando la radio para saber.
Y sí, acá tenemos un...
No quiero escuchar la radio, señor. Si escucho la radio, no escucho el tránsito y choco.
Y choco, bueno, no, señor. Usted sí.
¿Por qué no puedo usar el celular y sí puedo usar la radio, que distrae mucho más?
No, porque la radio usted no habla.
Ah, no.
Ah, no, pero escucho. Lo que pasa es que es una operación que mucha gente no hace.
Claro, es cierto.
Dicen, ¿en qué sentido? ¿En qué te puede perturbar el escuchar?
Sí, claro.
Dicen, bueno, lo que ellos llaman escuchar, que es nada.
Sí, es como música, señor.
Bueno, pero quiero un helicóptero.
Quiero un helicóptero.
Buenas tardes.
Quiero un helicóptero.
Bueno, mire, aquí tenemos el modelo, el helicóptero.
¿Cómo se mide la calidad de un helicóptero? Porque
bueno, por su tamaño, rendimiento,
sí, precio, autonomía.
No, el precio es una consecuencia.
Prestaciones.
Claro, las prestaciones, sí.
Acá hacemos prestaciones también.
Bueno, digo. Lo principal es que vuele, que levante vuelo.
Ah, eso es lo principal en un helicóptero, casi lo primero.
Bueno, que vuele, se desplaza bien. Ahora, hay temas de, me imagino, de seguridad, como los aviones, veo que tiene un motor A, B, hay un plan, hay un protocolo de
no, señor. No sé de qué me habla, señor.
¿Cómo no sabe de qué le habla?
Acá yo vendo helicópteros, sí. Si le gusta se lo llevo y si no lo dejo.
No, discúlpeme, habrá...
Tres modelos, el grande, el mediano y el chico.
Hay un control de calidad, me imagino.
Sí, lo miramos, le cajamos unas patadas a las gomas.
Le ponemos combustible, señor. Hacemos girar la rueda de arriba, el rotor.
Claro, tocamos la corneta, decía... Lo único lo que hace usted cuando hace un control de calidad del auto que va a comprar, ¿qué hace?
No, pero ya lo
hizo. Claro, nada más abre la puerta, la cierra, toca la corneta.
Abre el capó como que si...
Abre el capó y mira, a ver si está limpio, ¿qué va a ver?
Sí, pero lo hicieron, me imagino que en la fábrica hicieron el control de calidad.
Y cosa
de
yo también, señor. Me imagino, pero yo no estaba allí.
¿No vio que lo prueban con maniquíes?
No, sí, lo manejan maniquíes.
Meten o muñecos inflables, ¿no?
Sí, muñecos inflables y después le tiran con un misil.
Escúchame, sospecho que el helicóptero también debe ser
no,
así.
No, sospecha mal. ¿Usted sabe manejar helicóptero primero, no? ¿Tiene registro?
Yo, no tengo, pero...
Ah, bueno.
Pero voy a hacer el curso.
Un delincuente.
¿Dónde se hace el curso de manejo?
Aquí mismo.
Acá, señor.
¿Acá también?
Academia es Helios Carras.
Aquí al lado. ¿Vio dónde está el puesto del documento único?
Sí.
Bueno, pasando se viene el registro de los autos y atrás... El de helicóptero.
¿Pero toman el examen ahí también?
Ahí te hacen todo.
En un simulador, señor.
Pero,
en un simulador, sí. Primero te hacen un examen físico...
Psíquico.
Mental.
Sí. ¿Qué, mental qué le preguntan?
Mental, si su papá mata un chancho, usted se asusta y le hacen así.
Eso no está avalado por ninguna escuela de psicología ni
psicología. Las cosas que me preguntan tampoco. O
sea, le preguntan si está loco. Usted dice,
me pregunta si
no.
Está loco.
Claro.
Y si usted seriamente, de piola a piola, ¿está loco o qué? Dice, no.
No,
la verdad que estoy bastante bien. La que está loca es mi novia.
No. Primero que no le preguntan eso y usted no puede responder eso, me imagino. Pero uno sale manejando helicóptero porque...
Sale manejando.
Sí.
Señor.
No, primero, hay mucho de simulador.
Simulador.
Ah, sí. Tenemos. Lo sentamos en una silla con un palo de escoba.
Sí.
Sí.
Para allá.
¿No son dos los del. ¿No son dos que tiene el helicóptero?
Ah, dos palos de escoba.
No son dos. ¿Son dos tipos?
Dos tipos y un palo de escoba.
No, pero...
Cada uno con su palo de escoba.
Pero usted es el profesor,
soy el vendedor, le estoy diciendo más o menos lo que yo veo.
Pero no, miró por adentro un helicóptero como es.
Sí.
Mire
la cuerina que tiene.
No me importa la cuerina,
mire, lo único que yo le
puedo... El espejo retrovisor, los carteles, mire.
El espejo retrovisor para ver si viene alguno atrás.
Claro. ¿Qué va a venir?
Una vez en el aire para un helicóptero en seco y ¡boom!
Le da el rotor de cola y te quiero ver.
El tipo que venía atrás
A mí, yo quiero un helicóptero, sobre todo para hacer eso que dice usted, frenar y sostenerse en la misma posición.
Aire, arriba de la casa de su novia. Claro. Sí. Una mina que no
¡Entregate!
Le da con el micrófono. Le dice, ¡fulana!
¡Aquí estoy!
¡Aquí estoy! Porque decía que no servía para nada.
Sí, algo así quiero, realmente. Bueno. Pero me gustan los sin puerta, no quiero puerta.
No, pero tengan cuidado porque se les puede caer alguno, ¿eh? Sí.
No, pero
a mí me gusta siempre con puerta.
Sí, todos con, todo mejores con
puerta. Todo con puerta, porque por ahí uno, el acompañante, ponele, llevas a tu novia y se va a recostar contra la puerta así para hablar con vos. ¡Ay! Dices, ¡rum!
Se va a llamar la policía después.
La perdés.
No, pero debe tener un seguro.
Tenemos cinturón, seguro. Señor, cinturón no. De seguridad.
Claro, claro, el cinturón o un palo, pone un palo.
El palo para manejar.
El palo, sí, sí, el palo lo tiene. Aquí está.
Ah, ¿este es el palo?
Sí, sí.
No, otro, no, otro. Ah, bueno, señor, ¿y este mismo lo pone en la puerta del helicóptero?
Ese mismo en la puerta, sí.
No parecía.
Golpea.
Golpea que te van a abrir.
Ahora, de todos modos, uno se compra, pongamos por caso que compro el helicóptero, aprendí a manejar el helicóptero, muy bien. Faltan helipuertos en Buenos Aires.
Y bueno, sí.
Helipuerto, el piso.
No, ¿dónde va?
La terraza,
señor. Cualquier lado, la terraza de su casa. No, no sé cuánto aguantará. ¿Qué tiene? Chapa en su casa no le conviene.
Sí, eso no sé, esa losa
cuánto aguanta. La chapa no aguanta ni los empleados del teléfono. Calcule un helicóptero.
No, pero yo ya tengo una losa con una pelopincho arriba.
Si aguanta una pelopincho, aguanta.
Aguanta
bien,
el helicóptero, seguro.
¿Sí? Sí. ¿Aguanta?
Sí, claro, más bien.
No la lleno toda igual la pelopincho. Porque...
No, yo tengo una pelopincho con dos dedos de agua. Sí. Porque si no se me cae abajo la losa.
Me da cierto tema. Pero, por ejemplo, quiero venir a la radio en helicóptero.
Está muy bien, claro.
Y vengo a hablar...
por arriba de todos los atascos.
Sí, y a las autoridades les hablo también por el micrófono. Digo,
claro, estoy llegando. Claro. Abran cancha.
Abran. Y acá no se puede...
Acá en el patio. En el patio.
Pero no, las astas golpean contra las paredes.
Señor,
no
son 10 metros.
Señor. Bueno, pero más o menos... a 3-4 cuadras tiene que haber
un baldío, cualquier baldío,
claro.
Allá en el Siam, sí.
Una canchita de fútbol
en la vía cuando no pasa el tren, que está más o menos
cerca. Sí, pero queda estacionado ahí el
no, top. No, después más o menos lo va arrimando.
Sí, no, bueno, pero ese
según el lugar es
porque libre. Yo vi unos helicópteros que se pliegan las astas.
Ah, sí, sí, eso queda... es para guardarlo.
Sí, no sé si para guardarlo.
Helicóptero plegable, dice usted, ¿cómo no?
Queda así,
para plegarlo. Los portaaviones. Buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Igual que los aviones, eso que se levantan las alas, se levantan las ruedas, se doblan y se meten en el bolsillo interior de la chaqueta.
No se meten en el bolsillo interior, señor. ¿Sabes que me dijeron que en las pruebas de calidad de los aviones, de los Boeing, todos esos que...
Sí, buenas tardes.
Les tocan las alas, le doblan las alas...
Y para que toquen arriba así, sí, como quien está haciendo calistenia.
Y toca una con otra.
Sí, lo hacemos...
Sí, después no sirven más, pero bueno...
Después lo tenemos que tirar. Lo hacemos así, buenas tardes.
¿Usted le hace todo el control?
Sí, soy el señor Bain.
Ah. ¿Y dónde?
Soy el señor Siendo.
Usted en el mundo hispano. ¿El control de calidad lo hace usted mismo o tiene un personal?
Sí, yo hago el control de calidad del personal.
Claro.
Ah, bueno, entonces después, eso es recursos
humanos. El personal
humanos.
Controla la calidad del avión.
Y así.
¿No? Se suben, empiezan a patear todo.
No es así como
se
controla.
Se tiene que romper.
Claro, señor.
Después... eso de las alas tienen que estar así, o sea, las pruebas a las que sometemos a los aviones son imposibles de pasar.
No, pero entonces, ¿para qué las hacen, señor? Sí.
Bueno, para demostrar que no se puede volar.
Que una cosa más pesada que el aire no vuela, señor, a ver si nos entendemos.
Una cosa más pesada que el aire no puede volar.
La barbaridad.
Pero está comprobado que sí, hay aviones en los aeropuertos.
No, pasa, no sabemos cómo, pero pasa.
Y bueno, sucede.
Yo digo que soy constructor de aviones.
Sí.
Yo lo veo y digo...
Hay cosas inexplicables.
Si no lo veo, no lo creo.
Claro, no, ¿cómo?
Es como la vida de ultratumba, qué sé yo. Pasar, pasan las cosas, vaya uno a saber por qué.
A mí me dijeron que un avión,
cuando
uno se compra un avión, 0 kilómetros, ¿no?
Sí,
claro.
Y en verdad no es 0 kilómetros, tiene muchas voladas.
Sí.
Y la verdad que...
Porque después con el dedo le sí, cambian.
Cambiamos el coso.
Sí, a lo mejor te venden por 0 kilómetros un avión que ya tiene como 1 millón de kilómetros.
No, sí. Bueno, no, 1 millón, ah, ¿no? No, pero...
Bueno, 10 kilómetros.
No, pero ¿cómo? ¿10 o 1 millón? ¿De qué sea? Pero usted es el que sabe.
¿Vas a llevar o no, loco?
Yo lo único que hago es toco el botón del acelerador a ver si anda. Y eso hago, recorro el avión, el helicóptero. El helicóptero no tiene baño, ¿eh?
Ojo.
No, no se haga ilusiones.
Por eso no tiene puerta también, claro.
No, yo quería una...
Por eso no tiene puerta.
Uno de 2 plazas quería.
No, no es para dormir, tal, señor, es un helicóptero.
Bueno, mire, ¿qué le parece este?
Ah, este puede ser. Lo veo un poco endeble.
Y para sí, que bueno, alto vuelo,
endeble es un helicóptero.
Bueno, sí, pero el sí. Helicóptero...
O sea, no es un tanque, es un helicóptero.
Cuando esto parece aluminio...
Es aluminio.
Es aluminio. Todo aluminio.
Aluminio del mar, sí.
Y pero esto, mire, se abolla, mire, le pongo un dedo
sí,
y
sí.
Chocar
pero,
no vas a chocar.
¿Qué crees, que sí. Lo hagamos de fierro el helicóptero no, y no bueno. Lo levantamos más?
Sí, bueno, pero señor.
Tiene que ser medio endeble, si no, no vuela.
Pero parece un cacharro de mi abuela esto.
Ese es el nombre.
No sé, y las astas, el largo, ¿qué? Las astas de la,
¿los cuernos?
De la hélice...
Las aspas,
o el
asta. ¿Son 4 o son 3? Porque...
Es una.
¿Cómo? Es una larga.
Pero es una caña de pescar eso, señor.
Aspa. Sí. Según usted lo puede pedir.
¿Y vuela
se
eso?
¿Se gusta con muchas o con pocas aspas?
No, y usted me dirá cuál me conviene.
Volando no se nota, señor, igual. Usted vio un redondel nomás.
Sí, pero con una
ahora
sola.
Ahora salió un modelo nuevo que es como la bicicleta de carrera.
No tiene...
Es un círculo.
Claro. un plato, dice usted.
Un plato,
muy
sí.
Bien, un plato.
Pero, ¿y eso vuela? Porque el no. Aire no... Claro, es más difícil.
Pero está hermoso igual, ¿eh?
Sí, pero es un ovni, lo más parecido a un ovni.
Sí, ahora, hay unos helicópteros nuevos que han salido, que son 41 pasajeros.
Sí.
Sí, pero...
41 pasajeros sentados, sí. 11 parados.
Helicombi se llama.
Pero es demasiado grande.
Son como ómnibus.
Sí.
¿Qué son?
Pero como... helicópteros.
Sí. Son como esos de...
Los que van al conurbano, señor.
De las Fuerzas Armadas, que tienen 2 hélices, vio que hay unos que tienen...
No, tiene 3.
3 hélices.
Sí, una adelante, una atrás y una en el medio.
Sí.
Y bueno, vienen a ser como servicio de transporte público. Bueno, vamos a construir un helipuerto en Chacarita.
Sí, heliparadas.
Claro, sí. Y otro en Pilar. Chacarita, Pilar. 141.
Bueno, sí, pero es una ruta. ¿Por qué empieza por esa ruta?
Es del mismo color que el bondi.
Pasa cerca de mi casa.
Claro. Bueno, bueno, señor, pero...
Tiene paradas en Lope de Vega y General Paz,
sí, sí.
Caseros, Palomar, Hurlingham, Bellavista, San Miguel, del Viso, Pilar.
Su ruta.
Bueno, pero eso... ¿Qué sigue? ¿La misma ruta que el tren? ¿Es
no,
eso?
No, el 141.
¿Que el 141?
El 141.
El piloto, ahora, el piloto bueno, que contratamos sigue el colectivo de arriba, lo va siguiendo.
No, bueno, pero no tiene sentido seguir a un colectivo que va mucho más despacio.
Pero llega seguro.
¿Y dónde? Hay que ver si puede bajar en todos esos puntos que usted dice.
Bueno, estamos construyendo pequeños helipuertos en todos
señor.
Esos lugares, que son descampados sí. Con una marca en el piso. Que dice H.
Sí, la H.
Helipuerto.
Sí, la H de helipuerto y helicóptero. Sí,
el helipuerto, el H.
No, no, señor. Bueno, es helicóptero. Así. Sí, se entiende. Una H, uno ve una H.
Habíamos puesto una E, como
dice. Sí, señor. Sí, lo primero tuvo que borrarla.
Estacionaban todos ahí. Todos los autos.
¿Sabes qué aprovechamos?
Claro, por eso le agregamos a H.
Sí. Ahora se confunde con el subte, pero no importa. Aprovechamos los palos del 141, los elevamos, hacemos una plataforma como vio una...
Pero los palos elevados, discúlpeme, sí. Los tienes que clavar también muy al fondo, porque
bueno, señor.
Es sí, medio inestable.
Señor, no nos venga a dar instrucciones. Sí.
No, pero lo digo porque no me genera seguridad lo que ustedes están proponiendo. ¿A qué altura está el helipuerto? ¿O está directamente en el campo?
En el piso, señor.
Ah, bueno,
¿a qué altura?
Eso sí.
¿Qué? Vamos a... ¿Usted qué hace con los aeropuertos? ¿Lo levanta al nivel de los aviones? ¿O hace que los aviones aterrizan? Yo prefiero los segundos.
Claro, señor, cierto, es escalera mecánica de 2 kilómetros, imagínese. Probamos también, pero...
No, porque en las ciudades que usan mucho helicóptero, como San Pablo...
Ah, oh, San Pablo.
Sí.
Sí.
En las terrazas, ahí, en los aeropuertos.
Las terrajas, sí.
Están en las terrazas.
Antes no quería
las
poner...
Las terrajas.
Las terrazas.
En los rascacielos, piso 50, sí. Aterriza el tipo...
Acá vamos a poner, en todo el edificio de 14 pisos que hay, que se construyeron en el año 60 y
sí,
70,
que son iguales,
que destruyeron todo, en esos edificios vamos a poner el helipuerto, para ver si
se derrumba.
Montándose un helicóptero sobre ellos, los derrumba.
Tenemos un servicio que es la escalerita también, para no estacionar. Si se baja un pasajero solo, no nos sirve.
No, por no, uno, pero por es muy uno no vamos a parar.
Claro. Bueno, no, señor, pero mire, hay una señora mayor que quiere subir, tomar el transporte.
Toboganes para las viejas tenemos.
Claro.
Sí, una cosa es bajar, pero subir, tiene sí. que trepar por la escalerita.
Toda la pobre puede. Señora, ¿no?
Y bueno, señor, sí. Por lo
pero
menos
usted, ¿qué viene acá?
Si sí, viene contando la noticia.
No, helicóptero.
Tenemos también otros helicópteros deportivos.
Sí.
Deportivos, ah, sí.
Coupé.
¿Pero de qué? ¿De esos que van por, sobre el agua también?
No, esos
son... Eso se llama lancha, señor.
No, no, eso es al lado. Ahí donde está la B. La B corta. Ahí venden barcos. El helicóptero deportivo es igual que el helicóptero convencional... Sí. Pero deportivo.
De otro color, señor.
Pintados de rojo, sí. De amarillo.
Con franquitos y llamas
un poco así.
Así,
medio...
Medio que aerodinámico, más
aerodinámico, fingidamente aerodinámico. Claro. Y este y con tapizados de leopardo.
De leopardo, el volante más chico.
Bueno, señor, pero... Usted insiste con el tapizado, me parece que es lo menos importante de no, un helicóptero. Para, es el tapizado.
No, pero lo deportivo, que es lo canchero, ¿no?
Sí.
Es incluso descapotable.
Sí. ¿Y cómo? ¿De qué?
Convertible, señor, ¿qué escuchó?
¿Y la hélice?
¡Ah! Con razón. Descapotable no.
Lo tira para atrás y la hélice le hace así, sale.
Se abre el parabrisas para los costados.
Sale disparado, se transforma en licuadora.
Y usted va tranquilamente, sale con una mina, le da una vuelta en helicóptero.
Eso está. Sí,
Y cuando ella tiene miedo, lo agarra.
Sí.
Lo agarra y no lo suelta más.
Sí. Bueno, pero uno tiene que estar manejando.
Bueno.
Bueno, ¿la quiere o no la quiere? La quiere
sí. No, no, pero lo agarra de costado porque yo prefiero...
Sí, señor.
Lo agarra como puede.
Lo agarra como puede. Usted hace un looping.
Sí, qué lindo, el looping.
Con el helicóptero, que claro. Es muy difícil. Y sí, también dice, bien. Ay, 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 y lo agarra.
Incluso para doblar usted tira para su lado.
Claro.
Y ahí la mina se le viene encima.
Y la mina se le viene encima y lo agarra. Y dice, ya, miércoles, miércoles.
Miércoles no, señor.
No, miércoles. Miércoles. Como según como se llame usted.
Sí, a mí
o
me
sea
parece.
Que aquí, le puedo decir, el helicóptero es una cosa así muy frívola.
Sí, la sí frívola, le parece usted. Pero ¿qué autonomía tiene? Por ejemplo, yo quiero ir a Mar del
ninguna,
Plata.
Ninguna, ninguna, es suyo.
Es claro,
no, señor, yo no sé.
Sin su permiso no puede ir a ningún lado.
Pero ya lo sé, señor. Digo, ¿cuánto le dura la nafta, el combustible para
él? Usted me pregunta cuánto me dura la nafta, ¿no? ¿Qué autonomía,
qué autonomía
tiene?
Claro.
Como si el helicóptero fuera a Cataluña.
Pero no, la autonomía de vuelo. Yo quiero ir a Mar del Plata, 404 kilómetros.
Tome su micro.
De Buenos Aires.
Sí.
Quiero un helicóptero y bajar ahí en el Hotel Provincial. En
no, la... son no. Cuatro paradas, Mar del sí. Plata.
¿Cómo cuatro paradas?
Chacomú, Dolores, Maipú, sí. Le llama. No. Tiene que volver para atrás.
Sí. República Independiente de Lezama, que ahora es sí, independiente. Sí, sí.
Para ahí pasaporte precisa.
Pero no le aguanta el combustible, ¿no? No,
lamentablemente no. El helicóptero es para distancias cortas.
Señor, claro. Sí,
si usted vio, por ejemplo, algún viaje así, Buenos
Europa.
Aires, Madrid,
claro.
Me voy a Europa en helicóptero.
Bueno, no, no. Bueno. A Europa
me
no.
Me voy pero... a Vicente López en
claro.
Helicóptero.
Pero, ¿no vi? Está bien, pero un poco más lejos que Vicente López puede ir.
Bueno, sanitario.
Ah, no, bueno, señor, me parece que... ¿Qué carga? ¿Es nafta lo que...?
¿Carga el helicóptero? Nada.
Personas.
No, helicóptero de carga no hay.
No.
No son los que vendemos aquí. Hay, en el interior sí,
sí.
Hay helicópteros de carga, arena...
De ganado.
Material de corralón o...
Animal de pie. Ganado.
Ah, nabo, entendí yo.
Sí, también,
también
nabo.
Sí, cuando viene la cosecha de nabo, cargamos... Vienen por helicóptero.
¿Está hablando usted? ¿Por qué? Es un poco...
Bájeme dos helicópteros de nabo, por
sí.
favor.
¿A pero cuánto está la tonelada?
¿Cuántos nabos le entran en el helicóptero?
Muchos.
Sí, pero es...
Para usted es suficiente.
No, no es muy rentable eso, digo, me parece.
No, pues los propios chacareros ya tienen su helicóptero.
¿Sí?
Entonces, claro, vienen y traen, sí, un fenómeno. Te llevo los chanchos. Dicen, ¿qué lo traen? ¿En helicóptero?
No, no.
Y llevan, porque no muchos chanchos.
No, pero, dos casalitos llevamos.
Dan tres chanchitos.
Porque está.
Pero para trasladar...
Cuatro chanchitos desobedientes, sin el permiso de su mamá, una mañana muy temprano, salieron juntos a pasear.
Ese es el eslogan de la empresa, señor.
Pero si usted va a trasladar de a tres chanchos...
tiene que hacer... bueno, pero esos son chanchos urgentes.
Son jamones caros.
Ya, flaco, necesito un chancho. Bueno, ya voy, necesito.
Sí,
y le lleva un chancho.
¿Quién va a tener la urgencia de un chancho?
Señor, no sé, ¿qué
cada
señor?
Uno.
Cada uno tiene la vida que tiene.
No, bueno, señor, pero nadie
usted
llama.
En un lugar donde no hay chancho.
¿Cómo se conoce que usted es un bicho de ciudad? Claro. Que no entiende la urgencia del chancho.
No, a mí me parece que nadie puede levantar el.
Usted vive,
el
ponele, en la Puna de Atacama.
Sí,
sí.
Y lejos de cualquier lugar civilizado. Sí. Y le cae un invitado que quiere hacer un lechón.
Ahí está.
Me llama. Fulano, trae un chancho.
Bueno,
lo necesito ya,
Bueno,
ya lo necesito. Muy bien.
Bueno, pero...
lo cargo en el helicóptero y lo llevo,
Ahí está.
Y va. Voy con mi hermano y dice, agarramos un chancho y lo llevo. Entonces, van los dos, te traen y dice, toma, aquí te traemos un chancho.
Ahí va.
Oh, qué lindo chancho. No, ese es mi hermano, dice.
No, pero ¿cómo se orienta para la Puna de Atacama?
¿El chancho cómo se orienta?
No, señor.
Por el olor.
El chancho no se orienta porque no necesita orientarse el chancho. Pobre, ¿A dónde va?
Yo he visto más veces un chancho, orientarse
que perderse, sí.
Que ninguna otra cosa. Iba a decir algo muy antipático.
No, señor, yo chancho no tengo que orientarme hacia ningún lugar.
Claro.
No, usted no, pero...
Me dedico a...
Pero imagínese a que a usted chancho lo dejaran en medio del desierto.
Se cae el camión, sí. El camión que
se
lo
cae del camión. Y ahí empieza a brisquear el aire a ver dónde hay un poco de mugre, claro. De barro.
Sí, de, una chancha o...
De rabacillo o de maíz.
Y bueno, pero el chancho se las arregla, ¿eh?
El chancho se las arregla.
El chancho se las arregla.
Y las mismas.
Sí, señor. El chancho, porque después se vuelve jabalí, le empiezan a crecer pelos, claro. Y colmillos, y
bueno,
se vuelve...
como quiera que sea, esos son los helicópteros de carga.
Sí, pero yo digo, ¿cómo se...
Arena. Traeme un metrito de arena.
Ahí está.
Que me falta. Estoy construyendo mi casa aquí en la Puna de Atacama y no hay corralón.
Bueno.
Seguido te lo llevo. Voy con mi hermano.
¿Por qué va con el hermano? Sí,
aquí está. ¿Qué está? ¿Este es tu hermano? No, es un chancho que llevo.
Para la casa de
al lado.
Estamos trabajando mucho con el atacador. Sí.
No, yo le digo, ¿cómo se orienta el helicóptero? Porque tiene...
Usted lo maneja.
No, eso yo lo puedo
entender.
¿Qué GPS tiene?
Pero yo salgo, por ejemplo, de Villa Urquiza hasta la Puna de Atacama.
Más para el norte.
No sé para dónde agarrar. Sí, al norte, pero que estoy por San Miguel.
Bueno,
y ya
tiene
me perdí.
Un GPS.
Sí, señor.
¿Cómo?
GPS.
¿Un GPS?
Tiene dos. Uno adelante y uno atrás.
Sí. Bueno,
uno es para ir, el otro para volver.
Y
bueno,
de
después
marca.
También tiene, por ejemplo, copiloto automático.
Ajá. ¿Y piloto automático?
Copiloto automático. Piloto automático.
¿Y pero para qué sirve? Si uno
para que te cuenta gilada.
Para que no te duerma manejando.
Para que no te duerma.
Te lleva mate, así.
Pone música.
No, bueno, pero es muy molesto. Yo voy con mi novia.
Pero copiloto automático.
No, señor, pero...
Es un poco menos que el piloto.
Discúlpeme, yo voy a pasear con mi novia y el copiloto automático...
La atiende.
No quiero que venga. Porque está hablando durante el vuelo.
Sí, incluso te hace comentarios.
Sí, sí.
Y ya esa de dónde la sacaste.
Le gustó más la de la semana pasada, dice.
No, se puede desactivar el copiloto
automático. Se desinfla, señor.
Sí, sí, pero puede desactivarse.
Ah, bueno, eso entonces. Sí, yo prefiero tenerlo desactivado.
Ah, sí, yo también. Sí. Y el cuidado del piloto automático. El piloto automático no lo pusimos porque usted a veces no se da cuenta, lo limpia.
Sí.
Está limpiando, o manda a una persona a limpiar, lo que sé yo, personal de limpieza, dice fulana, dice, límpiame un poco el helicóptero.
Sí.
Y por ahí, sin darse cuenta, esta persona aprieta el piloto automático y se va.
Ah, claro.
El piloto automático y se va.
¿Y a dónde?
Entonces, no sé.
A donde quiera.
Donde quiera va el piloto automático.
Al último va el piloto automático.
No puede ser.
Al último
destino
que tuvo.
Es así. Arranca y se va. A veces en el aeropuerto pasan esas cosas.
No pasa nunca, señor.
No viene, no viene para acá.
Sin querer dejan prendido el piloto automático y a cierta hora el avión agarra y se va.
Levanta, chao.
Que usted se va solo.
Ese es el piloto automático, se va.
No, no funciona así, señor.
Sí, señor. ¿Cómo
tiene que activar un piloto de
carro? Vuelve.
No vuelve a la querencia.
No vuelve, por ahí vuelve.
Se viene acá.
Es una paloma mensajera.
Cuando hay sequía.
Hasta el helicóptero bagual, señor, vuelve acá.
No funciona así, señor. El piloto automático es cuando ya está usted... En...
Después tenemos elementos así muy sofisticados.
¿Ah, sí?
Sí, ponele caja fuerte.
Sí.
¿Para adentro del helicóptero?
No, afuera.
¿Y qué va a guardar en la caja?
Y la plata.
¿Pero cuánta plata puede llevar?
Va a dejar la plata suelta ahí.
Las joyas, señor.
Usted está mirando y por ahí llega un pasajero, el tipo de... agarra y lo afana.
Sí, pero hay que tener buena suerte.
No, no se la ponga. La caja.
No, está bien.
Tenemos un bar, señor, con bala
ahí. Heladera.
¿Heladera?
Heladera.
Bueno, sí, eso es...
¿Pero
qué es, una heladerita pequeña para poner alguna bebida?
No, es una heladera comercial de 9 pies.
Con vidriera.
Como una fiambrería, la compramos de ocasión en una fiambrería que cerró.
Bueno, sí.
Lo vino con la máquina de cortar fiambre, pero se la sacamos.
Ocupa mucho.
Todas cosas para escuchar música, televisión.
Sí, señor. Televisión color, ¿eh?
Ojo.
Sí.
Pero uno no tiene tiempo de mirar televisión en un helicóptero.
Usted que está manejando, pero su novia, por ejemplo.
O el piloto, quiere... el copiloto automático.
Claro, está quiere ver Bendita TV, con Beto Casella, y la puede ver.
Claro.
Bueno,
en vez de mirarlo a usted.
Pero no puede esperar a ver a Beto Casella cuando llegue.
No puede esperar porque cuando lleguemos ya no está Beto Casella.
Sí. Bueno, pero el que
está
lo vea.
Hellum.
Bueno, el que lo vea. O lo ve por en YouTube a Beto Casella o en otro momento.
Bueno, yo veo los problemas que quiero yo, no los que quiero.
Pero está bien, pero.
¿Quién es usted? ¿Ibope?
No, señor, está bien.
Pero... el programa que tengo que ver. Señor.
Se puede vivir, aunque sea un rato, sin ver a Beto Casella.
Usted por radio.
No, yo no puedo estar.
Bueno, usted, bueno, pero en el tiempo de viaje, por lo menos, puede estar mirando el paisaje, haciendo otra cosa.
Ah, qué lindo, qué divertido.
No se ve nada.
¿Cómo no se va a ver?
De arriba no se distingue.
Y no, señor, además se asoma, se cae.
No, a mí me gusta ir distinguir y decir, mira, ese es el Parque Centenario.
Sí, allá está. De la no Puna Atacama ve todo eso, señor.
No, mire, mira, dice. Los hombres parecen hormigas.
Sí. Y los va marcando.
Usted le contesta, son hormigas.
Son hormigas.
Todavía no hemos, le hacen chistes así.
Bueno, pero no es...
Después se la presta la mesa.
Usted va pasando por ejemplo, sigue el curso de un río.
Ah, sí, qué, no, cómo me gusta a mí seguir el curso de un río. Ah. Eso yo lo hago mucho cuando navego.
Bueno, navegando
cuando
navego,
es más fácil. Sí.
Voy en barco y sigo el curso de un río.
No hay manera.
Le resisto.
No,
¿y cómo le va a resistir al curso?
No sé cómo.
No hay manera.
Bueno.
Mire, se quedan callados.
¿Lo va a llevar o no lo va a llevar?
Y...
este es el Pulqui II.
¿A Pulqui se llama también, señor?
El helicóptero que hemos construido en los Altos Hornos Zapla.
Sí. ¿Pero en Altos Hornos Zapla se hacen helicópteros?
Sí, ahora sí, señor.
Ahora sí.
Qué raro.
Helicópteros de acero.
Sí.
De acero inoxidable.
Bueno, a mí me parece un poco pequeño. Como...
¿yo?
No, usted no, señor. El helicóptero.
Ah.
Como el Pulqui también era pequeñito.
No, señor. Pulqui, tan pequeño para vos.
Este sí, padre. Bueno. ¿Qué se va a poner? Me va a decir gorila porque me parece
gorila
pequeño.
Gorila.
678, dale.
Confesión de parte.
Soy el viejo de al lado.
¿Qué?
Mire, antes los aviones eran mucho más pequeños.
Bueno, sí, está bien. Ahora, ¿usted qué estaba escuchando la conversación?
Sí, si vive no, ahí, yo soy señor, el viejo vecino. De al lado. El viejo de al lado está siempre escuchando la conversación.
Apoyado en la
silla. Ese es el concepto de viejo de al lado. Viejo de al lado. Dícese de una persona entrada en años que escucha conversaciones así.
Bueno,
en mis tiempos, antes.
Sí, antes. Digamos, tiempo de antes.
Los aviones eran más chicos.
Bueno, está
Sí.
Nada de gastar
espacio. Oye, ¿qué tiene que
como
ver
ahora?
Eso,
no va a comparar.
Claro, yo he viajado, me acuerdo, viajé a San Nicolás.
Sí.
Dos veces en Pan American.
No puede ser, Pan American nunca tuvo vuelos a San Nicolás,
¿no? ¿Cómo que la TUA, señor? La TUA.
¿Y qué mucho más chico los aviones.
Sí. Bueno, ¿y qué quiere? ¿Que lo felicite? ¿Que le pida un consejo?
No, que quiero que se dé cuenta de cómo estoy al tanto de todo.
Sí, bueno.
Mire qué lucidez comparado con usted, señor.
En aquel tiempo, el tipo que manejaba, que así tendría que ser,
sí, señor,
iba junto con toda la gente. No iba encerrado como el del subterráneo.
Como si estuviera haciendo porquería.
No, es como
sí.
El colectivero, que en ese sentido es más abierto. A mí el piloto del avión que está allá anda a saber qué está haciendo.
Claro. No, ¿cómo está manejando el avión?
Claro.
Está manejando el avión, señor.
¿Sabe?
Pero ¿cómo
que se cierra la puerta? ¿Por qué no abre?
¿Pero qué quiere ver?
Yo siempre me le siento bien adelante y lo empiezo a cogotear. Porque a mí me gusta mirar el que maneja, así voy aprendiendo.
Pero por supuesto.
¿Cómo cree que aprendí a manejar autos?
Mirando.
Y camión. Mirando a los colectiveros.
Claro.
Me sentaba en el primer asiento y dije, a ver, primera debe ser esto acá. Y me parece que el tipo aprieta el pedal izquierdo cada vez que cambia. Oh, a ver. Sí, y así, bueno. En 14 años aprendí. Ahora, a mí me gustaría hacer lo mismo, me siento atrás del tipo que maneja, del avión.
Claro.
Y digo, a ver, ajá. Oh, mirá, cuando, me parece que cuando quiere subir...
Tira para atrás.
Pero no es así, señor.
Y cuando quiero bajar, tira para adelante. Me parece que es así.
Es más complejo que eso.
Bueno, pero yo...
tenés pedales, escúcheme.
Yo no pude aprenderlo del todo porque no me dejan.
Y no, porque no corresponde.
Luego así el tipo me cierra la puerta.
Sí.
Anda a saber qué hace.
No, sí, tiene que...
Por ahí maneja con una mano sola.
Sí, seguro, cuando habla, les hablo el comandante. ¿Qué hace? ¿Qué te pasa? Maneja bien, mira para adelante, pobre.
No, se no son medidas de seguridad, no puede estar en la puerta abierta.
Ay, ¿por qué? ¿Que está anda desnudo?
No, señor, no anda desnudo, es por seguridad. Se mete un señor, no digo usted que parece un hombre educado.
Gracias.
pero se mete cualquiera.
Sí, las chicas.
Se meten, señor, se meten.
Y subestiman, empiezan a tocar cosas.
Las chicas que traen el té, los tipos que laburan ahí y todo. Ahí como
juegan a las cartas, me parece.
Sí, están escoraciando.
No, están escoraciando.
Entran y salen por
fuman.
Ahí. Mandan a uno al cahuetear, ¿viste? Miran por atrás, te miran a ver si tenía abrochado el cinto.
Se cierran las puertas como si uno lo supiera.
Sí, claro, y otra vez. Y se van y se meten y ya están todos apolillados. pero antes eran mucho más chicos los aviones.
Ya me lo dijo.
Sí. Mucho más chico.
Ya me lo dijo. Algunos eran más grandes, depende, ¿eh?
No, era mucho más chico.
Todo era más chico antes, señor. Todo era mejor antes.
No era todo. Los autos eran más grandes, mucho.
Mucho más grandes.
Sí.
Por eso los aviones.
Y los aviones también.
Y bueno, pero no eran más chicos los aviones.
El 707, vos, subía y estiraba las patas y nada. Ahora yo estiro las patas en un avión.
Sin hasta el piloto.
Y le hago una zancadilla al 3 de asiento más grande.
No, que tenían menos asiento. Por ahí era más chico el avión, pero
con tenían menos asiento.
Entonces había más espacio.
El baño, o sea, podías tomar una ducha tranquilo antes.
Escúcheme, ¿usted anduvo en los 747 que tenían escalera?
Sí, señor.
Hasta piso... el año pasado.
El Jumbo.
No, ahora ya no se usa más.
No, así. Casi no. En algún lugar que
sí. Sí, en algún lugar, pero ya no es muy
en
caro.
En aerolíneas hasta no hace mucho
hasta
tiempo
hace
tenía, años, tenían los Jumbo, ¿no? Ahora tienen los otros.
Los 747. Los Jumbo. Claro, más lindo, pero es mucho más caro, parece.
Era más
bueno,
caro,
señor. Pero
o sea, todos los progresos que tiene la aviación, se lo digo como viejo de al lado que son,
sí.
son más bien para ahorrar.
Sí.
En ese sentido se progresa.
O por lucro, para ganar más, no, para ganar ahorrar, más. Señor.
O sea, rentabilidad, ahorro, es lo mismo.
Sí, es lo mismo.
¿Y qué se resigna? No seguridad, porque los aviones están más seguros. Pero espacio.
¿Cómo dirás?
Sí, yo, y le digo como viejo que soy,
sí.
Yo necesito ir al excusado cada 3 minutos.
Pero sabes que es un pasaje en el excusado, entonces, directamente.
Bueno, no. Yo soy una persona muy corpulenta.
Claro.
Y no le entro en el excusado.
Bueno, señor, pero...
Yo era levantador de pesas antes.
¿Sí?
Claro.
¿Y qué le pasó?
Nada. No me pasó nada.
No. No tiene el aspecto de un levantador de pesas.
Sí, no es que peso 160 kilos.
Bueno, sí, pero de ahí a levantar
bueno,
pesas.
Bueno, entonces cuando yo quiero entrar en el excusado de un avión o helicóptero, en el helicóptero no hay.
No.
Y en el avión no entro. ¿Y qué hago? Me quejo y digo, escúcheme, quiero ir al baño y no entro.
Bueno, haciendo fuerza, bueno, por ahí entra.
Sí, eso es después, todas, señor.
No, son dificultades.
No estoy nada conforme con lo que está pasando.
No, está bien.
Me voy a ir,
Bueno, sí.
Porque soy el viejo de al lado. Usted siga, no le compre helicóptero a este, Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca del helicóptero privado, si es necesario, si es un lujo,
sí,
es una frivolidad,
si
es una necesidad.
No, es más bien un lujo, me parece.
Si no le importa nada, como en mi caso.
Claro. Sergio Figueroa Acosta dice... Apelo a la buena memoria del maestro Dolina para preguntarle si recuerda...
Rex Harrison.
Eso fue la otra noche. ¿Quién era el personaje de la historia que se arrojó desde una columna solo para ser coherente con sus argumentos. Y agrega, creo que era de la Grecia clásica. Tirarse de una columna es muy difícil porque arriba hay un techo, señor, en general. A menos que sea una estajirita, pero este...
No. Alejandra Quevedo. Hola, ¿cuándo Córdoba? ¿Qué quiere decir cuándo Córdoba?
¿Cuándo cobro, se dice?
¿Cuándo cobran? No sabemos, señor.
No sabemos, señor, ojalá. ¿Cuándo Córdoba?
Mañana voy a venir a la radio, voy a ir a contaduría y le voy a decir... Escúcheme, ¿cuándo Córdoba?
Y vos estás
bueno cuando Alejandra cobro. Dice, acordate, Ale, que te estoy esperando para casarnos. Después para descasarnos hay tiempo, claro que sí.
Está muy bien. Javier Badía dice, Dolina...
¿Qué?
Lo reto a no emitir ningún sonido alusivo cuando diga la siguiente palabra.
¿Qué?
Que lo reta. Lo reto a no emitir ningún sonido alusivo cuando diga la siguiente palabra. Oveja.
No puedo no decir.
No puede. ¿Eh? No.
¿Cómo puedo hacer para desenamorar cortés y sutilmente a una mujer que me atosiga? Qué fea palabra. Ya probé con hacerle sentir... No sé.
Eso no es un problema, si quieres. No. Alejandro Galfredi dice, negro querido, una vez, en una excelente entrevista que tuviste con Juan Alberto Badía, en la que estabas medio perjudicado de la voz, dijiste, quiéranme, este soy yo. Si les gusta lo que yo escribo, les gustaré yo también. Una frase de Roland Barthes.
Sí, claro.
Y es por eso que me agradan tanto por lo que hacen noche tras noche. Un saludo grande a mi papá Daniel, quien fue quien me dio el hermoso u horroroso hábito de escucharlos cada noche. Saludos desde Rafaela.
Bueno.
Bueno, aquí Lidia Cayolo, se ve que aprovechó el Facebook del programa para decir que vayamos a San Martín de los Andes, hay un grado lloviendo y nevando, a esta altura del año, qué raro, ¿no?
No.
Permuto Depto, tres ambientes, muy cálido con buenos abrigos para dormir, por cabanita de un ambiente, el lugar cálido con piscina, y así, se escuchan ofertas.
Héctor Ponce dice, me enteré de que llegó Serrat a Buenos Aires. Qué bueno sería que fuera el galponcito, no, déjelo.
No, señor.
Mañana me junto con...
Mañana lo voy al gano.
Con Juan Serrat, voy a ir yo al galponcito de Juan.
Muy claro. Bien. Silvina Comba dice, gente linda, hoy es el día. Como no volvieron a Cuba, que viene a ser Córdoba, tuve que venir yo. Feliz de verlos tan lindos y tan cerca. No está acá esa persona. Abrazo riocuartense que espero darles a la salida salud.
Hola, mi negro precioso, dice Feri Reynoso. Okay. Soy Fernanda Isabel, tu fan de José Cepaz. Ya iré a demostrarte mi estima de arriba abajo.
Bueno, ¿no? Paula Gualda dice, estoy leyendo cartas marcadas y en algunos momentos es casi inevitable soltar algunas risas. Mi novio, que es holandés, me mira con cara de holandés asombrado.
Buenísimo. Holandés errante.
Buenísima novela. Cuando vuelva la llevaré para que me firme, no a mí, bueno. Sino a su, mi libro.
Los Tony quiero... Fanara, realizador TV, dice, tamangos, tarros, timbo, pero fanguses.
Fangullo como derivado de fangullo, claro.
Claro, sí, soy porteño y esa no la tenía. Sí, es fanguses igual que fangullo.
Arrastrando a fangullo pegadita a la pared, como claro. Dice el tango. ¿Sí? Tati Olate dice, con mi marido nos escuchamos siempre, nos hacen ir a dormir con una sonrisa, esperamos que vuelvan a Pehuajó.
Cintia Rodríguez, envíen un saludo a mi marido, estamos de aniversario, se llama Sergio. ¿Sí? Hola, Sergio, hola.
Saludos.
Rosy la catamarqueña, nuestra amiga, hablando de aviones. Genial anoche el catálogo de trueques y también las soluciones para protegerse de la lluvia. Hoy durante todo el día puse en práctica varias de ellas. Gracias.
Sí. Che, un oyente me mandó al Twitter que yo dije que el paraguas no había progresado a lo largo de la historia.
Sí.
Un prototipo de paraguas genial, un mango sí. Que larga aire para arriba.
Eso es un
y hace una cúpula de aire que saca la lluvia.
Y listo, te saca la lluvia y...
Es buenísimo.
Sí, pero no puedes usar sombrero, es peligroso, ¿eh? Eso lo corres...
Claro, no lo puede bajar porque... No, es estaría, un arma de...
Yo estaría molestando todo el tiempo.
Claro. Lo sentás ahí. Lo
y no se puede abrir en...
Bueno...
Pero okay. Era un oyente de Asunción del Paraguay y ahora no tengo el nombre. A
pero es, eso gracias. Porque usted no... No ¿qué? Cuida su trabajo.
No, no. Sí, señor.
No, cada cosa ahora. Que me dice un oyente, la anoto y después la digo acá.
Bueno, ahora muy, lo busco y lo nombro.
Muy
ahora
puntualmente, señor.
Es lógico que sea Paraguay el invento, además. No sé si me explico, señor.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y saldremos a ver si sigue lloviendo.
Por favor.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Refugiado, una película de Diego Lerman, aclamada en el Festival de Cannes con Julieta Díaz.
Porque en la vida todo tiene solución,
excepto la muerte.
Refugiado, una ficción que no es solo ficción. 30 de octubre, solo en cines.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Doctor Alejandro Vanoli, presidente del Banco Central.
Hicimos una importante suba de la tasa de interés para los depósitos. En este mes, la tasa de interés para los ahorristas argentinos, por primera vez en muchos meses, superó a la tasa de devaluación esperada.
¿Va a ser inevitable volver a poner restricciones para la compra de dólares por parte de los ahorristas?
No vamos a tomar ninguna medida de restricción adicional, pero desde el punto de vista de todo lo que sean operaciones legales, no hay ninguna intención del gobierno de tener ninguna medida de carácter limitativo sobre el ahorro de los argentinos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cómo reaccionarías si te desaparece el pene? Tenemos un problema, Ernesto. Una película de Diego Recalde. La historia de un hombre que perdió el pene. Sensacional estreno, solo en cines.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio Del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Se están jugando los cuartos de final. Hoy, desde las 20, vivimos Boca Cerro Porteño, con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Chavo Fuchs. Boca Cerro Porteño, hoy desde las 20. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Para Román.
Los elegidos. El desencuentro del amor y la búsqueda espiritual entre dos hermanos.
La fe no hace milagros. Es el milagro que nace la fe.
Estreno 30 de octubre en los mejores cines.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio de Radio Del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963,
entre Ravi y Ñani y también Aníbalo.
Mañana y en lo sucesivo de la semana estaremos aquí haciendo el programa en vivo cada medianoche, sí, ya sea con público presente, la entrada es libre y gratuita, y así. ¿Usted va a estar el sábado en TVR, me dijo Jules?
Voy a estar el sábado en TVR, Dios mío.
Con nuestros queridos amigos.
Sí, Pablo, sí, seguramente me van a mostrar cosas y me van a decir, a preguntar qué opino.
¿Qué opina?
Y yo diré, sí, qué barbaridad.
O bien,
qué maravilla, según me adoctrine la producción del programa.
Claro, antes, claro. Sí. Antes le marcan todo. Yo cuando fui me dijeron todo lo que tenía que decir, ¿eh?
¿Y a quién se parece usted? No sé si siguen haciendo
no, el paro. Sí, no, creo que siguiendo mis consejos dejaron de...
Ahora ya no.
Sí. Consejos y amenazas.
Sí, ese es aquí, señores. Muy bien.
Bueno.
Sí.
Eso sí. Tiene razón el señor.
Lo va a comparar.
Tiene razón el señor. Disculpen si me meto en la conversación.
Somos los viejos de al lado, estamos escuchando, ¿vio?
Bueno, vamos a hablar esta noche de un tema sabú. un tema en fascículo cerrado, así que atención. El tema es la homosexualidad en Grecia y Roma. En los mitos griegos aparece como atributo de muchos personajes, tanto en héroes como reyes o dioses. Recuérdese a Tamiris, que era un músico de gran belleza. Lo nombro en primer lugar porque fue el primero.
Bien.
Era un músico de gran belleza que se destacaba en el arte del canto y de la lira y que había tratado de rivalizar en esas disciplinas con las musas. Las musas lo vencieron. Y usted ya sabe que la gente que trata de competir con las musas termina mal. Este hombre fue vencido en un concurso y fue privado de su talento y de su vista. Había pedido Tamiris, en caso de ganar, unirse a todas las musas en forma sucesiva. Este último inciso da prueba de una cierta humildad. Después de todo. Este Tamiris se encontró un día con un muchacho de gran belleza llamado Hiacinto. Y que parece que por amor a Hiacinto, Tamiris fue el primero que ejerció la homosexualidad. Hiacinto era tan hermoso que hasta el mismo dios Apolo se había enamorado de él. Un día, en que ambos se entretenían lanzando el disco, el viento desvió el disco rebotó contra una roca, con tanta mala suerte que le pegó a Hiacinto en el marote y lo liquidó.
¡Qué mala suerte!
Apolo quedó consternado y, para inmortalizar el nombre de su amigo, transformó la sangre que había brotado de su herida en una flor nueva que no existía antes, que es el jacinto, flor cuyos pétalos llevan señales que parecen recordar el lamento de Apolo. También al rey Minos se le atribuía la invención de la pederastia con una tradición parecida. En realidad, lo que se decía es que había sido el rey Minos y no Zeus el raptor de Ganímedes, el copero de los dioses. Recuérdese que Ganímedes pasaba por ser el más hermoso entre los mortales y había provocado el amor de Zeus, el príncipe de los dioses. Entonces parece que Zeus lo rató y lo llevó al Olimpo, donde Ganímedes era mozo,
era caballero, claro.
Pero algunos dicen que no fue Zeus el que rató a Ganímedes, sino Minos, el rey de Creta, el esposo de Pasifae, aquella que se enamoró de un toro. En Grecia, jóvenes y viejos, más allá de los mitos, hasta ahora estuvimos con los mitos, pero en la vida real, jóvenes y viejos se exhibían desnudos en la palestra o en los gimnasios y, bueno, entre los cuerpos desnudos solía ocurrir que un hombre maduro se fijara en un adolescente y lo persiguiera. Si el adolescente aceptaba y se unía a él, se creaba entre ellos una intimidad muy particular. La diferencia de edad era un detalle fundamental para estas relaciones. El helenista y amigo de este programa, Jacob Burckhardt, consideraba que esta costumbre provenía esencialmente de la situación social de las mujeres. Las mujeres eran excluidas de lo más alto que había en la vida griega, que es lo agonal, o sea, lo que tiene relación con la competencia, una competencia sin encono.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Bien, no solo no podían competir, tampoco podían asistir a la competencia. Toda esta exclusión de las mujeres provocó la aparición de este desarrollo del amor entre los hombres. Esto es lo que opina Burckhardt. En muchos gimnasios se veía la estatua de Eros ubicada entre Hermes y Heracles. Ninguna incitación a la depravación existía entre el amante y el amado. Era amor concebido como irreemplazable, sin comparación con ningún otro, y estaba fundado en la admiración recíproca entre el hombre mayor y el más joven. El hombre mayor admiraba la juventud y tenía la tarea de proteger al amado, de formar su espíritu y de consagrarle lo mejor de su pensamiento. la edad ideal se consideraba de 45 años. Y el Herómenos debía ser un adolescente de entre 13 y 18. Uh-huh. Estos adultos, un detalle, ¿eh? Estos adultos que buscaban un joven como amante, como discípulo, estaban casados, con hijos, e incluso frecuentaban a las prostitutas, como si eso fuera garantía de alguna superioridad moral. El homosexual travestido no era bien visto por la sociedad griega, incluso era castigado por la ley, ley que le impedía ejercer sus derechos como ciudadano. En Atenas, en realidad, lo que se castigaba era la violencia. La violencia en el amor, eso se castigaba. Y también se atacaba al que se vendía con ánimo de lucro. Solo entonces, mediando el dinero y la violencia, la pederastia adquiría entre esos hombres un carácter vergonzoso. Un ejemplo de esto es el pleito entre dos hombres llamados Esquines y Timarco. Esquines denostaba a Timarco, un joven que a los 13 años se vendía por una moneda. Y decía Esquines: yo no critico los amores honestos, sino que condeno, como condena la ley, los amores mercenarios. Bueno, y después citaba Esquines una serie de parejas de antiguas amantes y recordaba a los jueces los nombres de algunos muchachos conocidos que eran respetados justamente porque debido a su gran belleza y sus virtudes habían sido bien amados, ¿no? Según Esquines, Timarco era esclavo de las pasiones más despreciables y más desmesuradas, la desmesura,
la iblis,
uh-huh, ¿no? la vieja enemiga del pensamiento griego. Bueno, Timarco tenía cientos de amantes, los tuvo hasta que perdió su belleza y su juventud, y murió en la miseria en un tugurio infame. Fíjese, la idea de la palabra esclavo en medio de la descripción de una pasión y un vicio, hemos hablado mucho aquí, ¿no? Uh-huh. Esta idea era central en los griegos, la idea de que el vicio no era un pecado, sino resignar la libertad. Los únicos gobiernos que perseguían el amor entre hombres eran las tiranías. Bueno, la pederastia griega exigía la igualdad social de los amantes. Mm. Es un dato, ¿no?
Sí, sí.
En Grecia era necesario que el muchacho fuera de condición libre para que la relación pudiera desarrollarse en reciprocidad y en la comunión intelectual. Es decir, que no sean esclavos ni objetos de pupilaje.
Fantástico.
Extraordinario.
Muy bien.
Extraordinario. Bueno, todo esto que se ha dicho no sucedía en Roma.
Claro.
Los romanos preferían comprar su placer. Y la aristocracia romana se entregaba a la pederastia más como una exhibición de elegancia y distinción, ¿no? Los grandes señores creían que estaban fenómenos y tenían en su casa harenes de adolescentes llamados paeragoya y daban a sus muchachos nombres cariñosos como delicati pueri. ¿Qué hace
Delicati?
Y estos mancebos formaban parte del moblaje de la casa, se los compraba a precios muy altos, se los exhibía con orgullo. A veces eran esclavos nacidos en casa de su amo o extranjeros importados por los mercaderes, una cosa espantosa, ¿no? Llegaban muchos del África, parece que los mercaderes los compraban a bajo precio a orillas del Nilo. Los de Alejandría eran los más buscados, se pagaban precios elevados que variaban en función de la edad, la belleza o las habilidades, ¿no? Los usaban para lavar pies en los banquetes, ahuyentar las moscas, cantar o bailar, y también para satisfacer los apetitos de sus amos. También era costumbre en las familias patricias de Roma que cuando un hijo entraba en la pubertad, le entregaban un esclavo, también adolescente, que compartía su lecho y se prestaba a los primeros impulsos voluptuosos. Estas relaciones eran admitidas a condición de que no se prolongaran pasada la pubertad. Desde el momento en que el mancebo esclavo abandonaba la adolescencia, ya uno no podía tener relaciones con él o resultaba indigno tenerlas, ¿no? En Roma, a falta de ejemplos de la mitología, podemos poner ejemplos de la vida real, como como Julio César, ¿no?
Claro.
Que era bisexual y él mismo se hacía llamar el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Extraordinario, ¿no? O sea que lo era con mucho entusiasmo. Durante la campaña de Bitinia, entró en relaciones con el rey de Bitinia, Nicomedes, y mientras celebraban el triunfo, los soldados gritaban: César ha vencido a Bitinia y Nicomedes ha vencido a César. Dirían otra cosa.
Sí, seguro, seguro. Yo como era.
Todos conocemos también las costumbres de Calígula, de Adriano y su amado Antinoo, ¿no? ¿No? A la muerte de Antinoo, el emperador Adriano, amigo de este programa, hizo que le levantaran estatuas y templos a su gloria. Citemos para terminar a Nerón, que se atrevió a casarse solemnemente con un liberto amigo de él, llamado Pitágoras, casualmente, y se hizo conducir al altar cubierto con los velos característicos de las novias romanas. Después también se casó con otro, Liberto Esporo, y al revés, aquí lo nombró emperatriz de Roma. Bueno, cosas así. ¿A quién quiere dedicar? Quiero decir, parece más digna la actitud griega ante esta situación.
Ciertamente. Y estaba pensando, Alejandro, días atrás, por un azar, yo me había negado a asistir a una película llamada Troya, creo, o algo sobre la guerra de Troya. Sabiendo algunas de estas patrañas, tuve que ver con asombro que Brad Pitt, que protagoniza, hace de Aquiles en la película, tiene un sobrino, así dicho con ese mismo eufemismo que se usaba en el Buenos Aires de los años 20.
Cambia la historia.
Cambia la historia y sabe que
cambia la historia nada más que para que Brad Pitt
se pueda salir
con una niña. No ande con un niño. Claro,
con un tipo realmente repugnante. Eso sí me parece obsceno, claro. Y repugnante ese tipo de conversión hacia una moral y una estética tan limitada como la de Occidente. Pero creo que la homosexualidad, Alejandro, ha sufrido el mismo triste destino que cualquier otra singularidad, sea racial, religiosa. Esto es, en principio, confusiones. Cuando hay una singularidad determinada que está condenada, después, como para compensar esa condena, sí, del otro lado se produce...
Tiene usted mucha razón.
Y es tremendo esto, porque...
Después... Se convierte en... Se sacraliza.
Exactamente.
Se lo sacraliza. Entonces, cualquier comentario que uno haga, un comentario que bien podía ser uno acerca del matrimonio,
¿seguro?,
o acerca del novio, de una tipa, pero si lo hace usted en ese foro, o en en esta misma charla, por ejemplo, resulta ser políticamente incorrecto.
Terminamos un poco con eso. Hay otra cosa, y es que lo mucho que se habla de la homosexualidad en la Grecia clásica ha estado filtrado también por Occidente. Recordemos que muchos de esos materiales nos han llegado merced a la cultura árabe, a los traductores. No se habla prácticamente de la homosexualidad de las mujeres por el lugar que tenían las mujeres en esa sociedad, y pese a personajes ilustres como Safo de Lesbos, claro, la poetisa, y este tipo de situaciones. Digamos que estaba pensando en la condena del travestismo. Lo que funcionaba por en términos muy generales era la diferencia entre el ser y el parecer, salvo en el ámbito del teatro. De ahí que se habla de artes del ser o artes clásicas, y artes del parecer o artes barrocas. Ese barroco estaba mal visto hasta el punto que hasta se condenaba la argumentación de ese orden en términos de las polémicas y eso. Sócrates, de quien hablábamos, creo que lo citó antes por ahí también, sufre la condena de no de tener un amante, un joven amante, hombre, sino de pervertir la conciencia de los jóvenes por enseñarles a pensar, claro, en contra del Estado, ¿no?
Claro, claro. No tenía nada que ver con...
No tenía nada que ver con esto. De todos modos, hay un... Bueno, hay otros ejemplos de homosexualidad, de práctica homosexual, que es en Esparta, en la sociedad opuesta a la de Atenas, donde esto se promovía entre los soldados, que peleaban Esparta
contra Esparta. Claro, peleaban atados.
Atados. Llamarlo de algún modo.
Alguien dice que... entre los indios que peleaban las últimas batallas contra las tropas de Roca,
sí.
Había algunos que también habían desarrollado una relación parecida a estas que estamos describiendo,
que Garra,
y que peleaban atados espalda contra espalda, generando esos dúos guerreros de personas unidas por un sentimiento muy fuerte.
Con una mirada también sobre lo femenino, semejante a los griegos. Recordemos que las cautivas eran tratadas del mismo modo que las esposas de los griegos, ¿no? En su momento. Pero es para celebrar que, por lo menos desde la ley, tengamos una mirada un poco más más justa, digamos, sobre cualquier actividad de la persona humana.
Pues si usted quiere, si me permite, más indiferente.
Más, sí, claro, totalmente.
Más indiferente. La indiferencia es una forma de tolerancia insuperable.
Claro, que no pasa por la tolerancia,
porque
sino
la
por
tolerancia
igualdad,
como virtud militante es algo bastante duro de aguantar.
Sí, no, por supuesto.
Que se me está perdonando la vida. Eso... En cambio, la indiferencia está perfecta.
Justamente, la indiferencia es lo que marca la igualdad ante la ley, finalmente. Cada uno a lo suyo.
¿Qué me importa? Claro.
Y hay un momento de la vida que creo que es curioso porque uno ve las conversiones de la gente, en que ese tipo de cosas son miradas con más generosidad, porque cada uno explora su propia singularidad. Ahí sobre el final de la adolescencia, donde uno descubre el amor y donde no tiene más empacho que vivirlo. Mucho mejor serían las cosas si mantuviéramos nuestra conciencia moral como cuando vivíamos nuestros amores de estudiante.
Y Amores de Estudiantes es la canción que hemos de escuchar en la interpretación del trío argentino Irusta Fugazot
de Mare.
De Mare. Adelante.
Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiantes, luego un día son. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos lindos ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que rueda, perder la quietud. Mujercitas sonrientes que juran virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente latiendo mi sien. Bandada de recuerdos de un tiempo caído, lejano y florido, que no olvidaré.
Era de trío argentino, La Venganza Será Terrible, Amores de Estudiante.
Comienzo de espacio publicitario.
Refugiado, una película de Diego Lerman, aclamada en el Festival de Cannes con Julieta Díaz.
Porque en la vida todo tiene solución,
excepto la muerte.
Refugiado, una ficción que no es solo ficción. 30 de octubre, solo en cines.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Decí lo que se te venga ya a la cabeza.
Lo que se me venga ya a la cabeza.
Manuel Respighi.
Los quiero.
Santi Russo.
Un programa hecho con amor.
Ale Arce.
Qué placer, ¿eh?
Vero Rosales.
Son lo más, chicos.
B. Llorente.
Lo mejor.
Yo no sé qué decir.
No, 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 no.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
¿Cómo reaccionarías si te desaparece el pene? Tenemos un problema, Ernesto. Una película de Diego Recalde. La historia de un hombre que perdió el pene. Sensacional estreno. Solo en cines.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Martín Arias Duval.
Nos estamos equivocando si pensamos que la cuestión del fenómeno delictivo lo vamos a resolver en función de la nacionalidad de las personas. Así como un argentino que comete el delito tiene que estar juzgado, tiene que saldar su deuda con la sociedad, el extranjero que comete el delito también. Y reducir la discusión a la cuestión de si los extranjeros deben ser expulsados o no deben ser expulsados implica tener una mirada un poco limitada, ¿no? Que tenemos que mirar un poco más allá de esto.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Para Román.
Los elegidos, el desencuentro del amor y la búsqueda espiritual entre dos hermanos.
La fe no hace milagros, es el milagro que nos hace.
Estreno 30 de octubre en los mejores cines.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. Dorio entrenando.
Sí, por supuesto, a mí me gusta entrenar en las tandas. Yo voy y hago calistenia.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, festejame el cumpleaños.
Ah, qué importante.
Mamá, es mi cumpleaños.
Sí.
¿Quién sos? Mamá, ¿qué me vas a regalar para mi cumpleaños?
Respuesta a las tres cosas.
Bueno, ¿cómo festejar el cumpleaños de su hijo, señora?
Sí.
Usted que es miserable.
Claro.
Ah, bueno.
O sea, ¿cómo festejar el cumpleaños ahorrando la mayor cantidad de dinero y sin que su hijo rompa a llorar?
Claro, sí,
se
sí.
Ponga a romper a llorar.
Como hace cotidianamente, fue claro. Pesado del nene.
Sí, es un desafío difícil.
No, no es un desafío.
Ah, es difícil lo que
hay planteando. Que ir al lugar adecuado. Claro. Primero, hay que convertir al niño en una especie de vegetariano. En un niño amante de la naturaleza. Que se preocupe por el destino del planeta, la Tierra.
No es un niño eso, ya.
Claro, no es un niño, pero de este modo estará en contra de la sociedad de consumo y usted podrá no regalarle nada.
Sí, es...
Le va a pedir un terreno.
Lograr eso sí. Es raro porque además los otros chicos...
Sí, son amantes de la sociedad de consumo. En realidad, si no fuera por los niños, la sociedad de consumo ya hubiera experimentado un colapso. Pero están siempre los niños como... el resguardo
del capitalismo,
el resguardo conservador más fuerte de la sociedad es el de los niños.
Sí.
Es el de los niños que defienden la tradición, el pasado,
la doxa,
la hegemonía de los que más tienen, el desprecio por los que tienen menos. Y si todo eso que el resto de la sociedad asume con mucha culpa, el niño lo asume naturalmente, sí, con una deliciosa maldad.
E impunidad es lo peor.
Que nos impulsa a hacerles regalos cada vez que la demos. Y cuando un niño demuestra su voracidad y su egoísmo, se nos cae la baba y les hacemos regalos.
Sí, como si fuera una
gracia. Y así
gracia.
El capitalismo salvaje se sostiene desde la base.
Para siempre, además, porque para no hay siempre, manera de prescindir de la infancia, caballero.
Pero ahora le echan la culpa a los chicos también, señor.
Sí, no, señor. No, no le echo la culpa a los niños. Digo que son el sostén. Jamás mencioné la palabra culpa.
Pero sí la palabra sostén.
Sí, la palabra sostén es una de las palabras que no se me cae de la boca.
Es un poco acusatoria, pero ahora que usted mencionó el mundo de los niños...
El mundo de los niños,
Y ya entraremos al tema de los cumpleaños, pero quiero hacer una pequeña nota al pie, porque hoy vi un aviso publicitario.
Ah, espera, escríbamelo acá.
Más chiquitito, ¿cierto?
No importa, no la note.
Hable con voz finita, claro.
¿Cómo se habla? ¿Cómo se hace una nota al pie en radio?
Se hace como las propagandas esas de las tarjetas de crédito.
No le vamos a pagar nada.
Cuerpo 8, dile.
Y en este aviso publicitario ofrecían un nuevo yogur, no un nuevo yogur, el mismo yogur, pero en un sachet que el niño aprieta como un pomo.
El yogur en pomo, chicos.
Y que el niño puede ir consumiendo mientras juega la pelota.
¿Se juega la pelota? No.
Sí, mientras hace otra cosa.
O sea, el yogur pomo, a los efectos del fútbol, es tan incómodo como el yogur,
como el yogur
en vaso.
No, no.
O lo que
es,
sea.
Es peor ir con una cucharita y un...
Sí, con un pomo.
Con un pomo no.
Porque donde
va pierde, corriendo.
Donde usted pierde el asunto, cuando se está morfando el yogur. Dice, no es... Puede ir con un pomo en la mano. Pero cuando viene un centro y usted está metiéndose el pomo en la boca, y con el, no la ve la pelota, macho.
Pero la situación, ¿cómo hace el pocho la Bessi?
Sale de la cancha, señor.
Sale de la cancha y le tira cosas.
Que le tira con el pomo a...
Bueno, sí.
Del mismo modo, así. Bueno, son productos pensados para la vida del niño. Y lo mismo con los cumpleaños. El niño no quiere perder tiempo en el cortar la torta, en toda la ceremonia de...
Sí,
no, tiene que ir a jugar, a...
Por eso los cumpleaños son mucho más lógicos que los casamientos. Primero duran menos.
Sí.
La ceremonia del casamiento dura casi tanto o más que el matrimonio en sí.
Sí, exactamente.
Dura tanto la ceremonia que hay matrimonios que ya se separaron antes de que sirvan el desayuno. Es que
lo vuelven mucho, de la foto, y además tanta...
Cuando vuelven de la foto, el tipo ya sabe que...
Sí, que está todo perdido, claro.
Hizo una macana, claro. Dice, escuchame, no.
¿Cuándo miran las fotos de los casamientos?
¿Cuándo se separan, señor?
No, ¿cuándo miran? ¿Cuándo se miran las fotos de
nunca,
los casamientos? Jamás.
Nunca. Tardan tanto tiempo sacándolas que después ya no se miran.
Es imposible de mirar.
Yo nunca miro fotos. Saco fotos, pero nunca las miro. Porque las pierdo, se las llevan otras personas.
¿Sí?
Sí.
Y sí, está bien, claro, eso, el destino de la foto.
Bueno, ahora muchos no las imprimen las fotos, digo que quedan en las cámaras.
Quedan en el ciberespacio.
En el ciberespacio.
En la nube. Yo había escuchado hablar de una nube, sí.
Quedan ahí. Bueno, pero usted quería hacer un cumpleaños para el chico.
Un cumpleaños, a mí me gustaría un cumpleaños así, vegetariano kirchnerista.
No, bueno.
Tenemos un animador ahora, pero no se lo voy a recomendar. Es niño mío. Escúcheme, algo claro, despojado.
Claro. Algo así, cero sociedad de consumo.
Bueno, se
cero
puede...
frivolidad.
Podemos,
por ejemplo, todas cosas naturales. Rompemos la piñota.
La piñata.
¿La piñata es?
Sí,
la piñata. Yo creí que era la piñota, me parecía mucho más divertido. Ahora que me dice la piñata, mis ilusiones acerca de lo que contiene han bajado drásticamente.
Porca piñota.
Vamos,
tengo
chicos,
mucha más
a
esperanza
piñota.
Cuando algo se llama piñota que cuando algo se llama piñata.
Bueno, pero ¿y qué le pone adentro? ¿Qué le pone adentro?
Bueno, en el caso de esta clase de cumpleaños, así, arándanos, frutos, frutos
bueno,
del bosque.
Se van a manchar todos los
frutos rojos.
Panfletos.
¿Panfletos?
Sí.
Sí, claro.
¿Y qué dicen los panfletos?
Dicen, qué sé yo, hacia adelante, obreros y estudiantes.
No, pero remeras del Che cuando era chico.
No, sí puede poner balls,
pelotas.
Balls.
Ginebra balls. Sí. Un frasco de ginebra bol para los chicos, así no molesta.
Una cosita cada día.
Bol con cereales, copos de maíz, ahora hay gran variedad de cereales, de el arroz.
Ahora sí hay cereales, antes no.
Antes no había esos cereales, no, señor.
En presentación para niños, señor. Le pone arroz inflado, maíz inflado.
globos inflados.
Choclos inflados, ¿cómo se me ocurrió?
Y eso los niños lo agradecen.
¿Ah, sí? ¿A quién? Yo nunca vi a un niño agradecer nada.
Agradecer por algo inflado, señor, escúcheme, un arroz inflado.
Usted está esperando el famoso agradecimiento del futuro. Ese, el día de mañana me lo
vas a agradecer.
Nunca vi un niño en el día de mañana agradeciendo.
Es que ya no es niño, ya es un adulto.
Tampoco menos vi un adulto agradeciendo a sus padres, por el contrario. Un adulto es un tipo que está reconsiderando el afecto que creía haberle tenido a los padres.
Y vengándose con sus propios hijos de las maldades que le hicieron.
Se haya hablado de un hijo despechado. Bueno,
ya va, ya va.
No, pero bueno, usted puede servir eso. Y también frutas.
Infladas.
Ah, sí, claro. Fruta.
También frutas.
Fruta decorada con calcomanías.
No.
O sea, nada de personajes de Disney.
No, no.
Nada de...
Personajes de Tecnópolis tenemos. Hay Zamba y esos.
¿Quién?
Personajes de Tecnópolis.
Pero Tecnópolis...
Es como Disney, señor.
Sí,
pero nuestro.
Pero nuestro.
Claro,
no,
sí.
Pero en Tecnópolis hay muchos aparatos.
Sí, también, bueno, va de todo.
Un chico se fulmina si va a Tecnópolis.
No, no se fulmina.
No, yo no le dejo, no lo llevo a mis hijos, porque tocan todo ellos.
Y está por bien, ahí
hay algún, ponen un satélite de esos que inventamos.
Sí,
lo inventamos, los fabricamos.
Y bueno, viene un chico, toca,
arruina, sí.
Y se fulmina. ¿Sabe cuántos voltios tiene un satélite?
¿Cuántos?
No sé, pero para llegar a 32 kilómetros de altura...
Sí.
No, bueno, señor.
Te fulminás, lo tocás, te fulminás.
Y los dinosaurios que están, deben estar enchufados también, los dinosaurios.
O cosas que están recalientes, ponele... no sé qué hay ahí.
En el simulador, en el avión de esa aerolínea.
Claro, vos lo tocás, está recaliente.
No está recaliente, y además...
Bueno,
sino...
lo que sea, no sé, yo no entiendo.
No, es que no es así, señor.
Prefiero no llevar a los chicos porque... O tocan algo y lo rompen, después lo tenés que agarpar.
Sí.
Mirá, está el satélite ahí. Vos el chico... le pasa...
lo molesta la pared.
Y lo tira al piso. Brum, 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 chao. 6 años de
trabajo al divino
y dice, lamentablemente... Lo va a tener que garpar, dice.
No, es así.
250 millones de dólares, que es lo que invirtió el gobierno en repatriar científicos para...
Sí, pero ahí no está el verdadero satélite, le ponen una réplica.
Ah, entonces sí. No voy, menos lo llevo entonces. ¿Para qué? Para que lo engañen.
Para engañar a un chico, señor.
No, pero después le damos...
¿Es una réplica qué? Es un juguete.
Los chicos después hacen su propio satélite.
Ah, claro.
Ah, jugar al satélite. Agarran un compañerito,
sí,
y lo revolean, ¿no? ¿Sí? Alrededor de la Tierra.
En su órbita. Sí. No, le damos una caja de zapatos, ¿no? Para hacer el satélite.
Ah, sí. ¿Aquí? ¿Para qué?
Para hacer el satélite, la réplica de un satélite.
¿Cómo no me diga que el satélite argentino lo hicieron con una caja de zapatos? Sí. Tenía razón la oposición.
No, señor. Agarra una caja de cartón.
Sí, señor, una caja de zapatos.
Yo le digo aquí, bueno, le doy 10 minutos para hacerme un satélite.
No juego más.
O satélite de mentira, estamos hablando, ¿no?
Ah, satélite de mentira, agarre cualquier cosa.
No es...
Agarre cualquier cosa y yo se la satelizo.
Claro, señor.
Hace una caja de zapatos, le pone, le pincha...
Por 10 pesos seré su satélite.
¿Cómo es? Le pone dos palos transversales.
Sí, tiene un metegol chico.
Y le pega otros cartones recortados o papeles.
Qué bien.
Desplegado.
Lo van a echar, ¿o qué? Lo van a echar de la escuela y los tijeritos.
Da igual, sí.
Es parecido. Por eso
me gusta que los niños hagan su propio juguete.
Vive tu propia aventura.
En el fondo, con, digamos, 100 kilos de fierro, una fragua.
No, bueno,
un yunque y un martillo y que hagan una puerta cancel.
Otra que me caro. Sí.
No, señor, no vas a ver el niño eso, pero...
¿Lo vio? Mis ladrillos, que los pibes nuevos ahora. Sí. Mis ladrillos se prefabricaron, los chicos.
Ah, está de nuevo, buenas tardes.
Sí, señor.
Tiene mecanos, mil ladrillos.
Sí,
mecano en el zar de Rusia.
Pero la versión nueva, que es el mecano y el mis ladrillos realista. Ah. O sea, no vienen ladrillitos de goma. No, señor, ladrillos con tanto isolante que el chico apaga algo el juego del pibe. No,
claro, el día de mañana le construye una casita.
Una casita, claro.
El chalecito Millavoy.
De mis ladrillos o de Legos.
Sí, señor.
No, señor, eso no son...
¿Le gusta el rompecabezas? Esos chiquititos que tienen como 5.000 rompecabezas.
Ya me angustié, yo se lo dijo y ya me...
Te produce una angustia.
Sí, totalmente.
La angustia ante lo imposible, ante la finitud, ante...
El tiempo perdido, ante todo.
El saber que hay algo que no sabremos.
Sí, claro.
Que hay un verso que no escribiremos nunca. Entonces lo devuelvo y digo, no, deme un valero.
Habría que prohibir las cosas.
Yo tuve uno de las cataratas del Iguazú, era dificilísimo.
Claro, los más difíciles son los que tienen una continuidad en el
cielo. El cielo, sí. Cualquiera que tenga cielo, ya te jorobaron.
¿Qué sabés?
No, era tremendo, sí, el agua de las cataratas, imagínense. Y el ver los verdes, y no
fácil
mucho más.
Es un número.
Bueno, sí.
No, todas las cosas con figuritas son fáciles, pero
bueno,
quizás que los
vamos
rompe
a hacer esa fiestita y con payasos culturales.
¿Cómo es un payaso cultural? Y
bueno, le va diciendo teoremas.
Ah, sí. Bueno, pero ¿cuál es la gracia?
Que está vestido de payaso.
Bueno, pero el niño contemporáneo frente al payaso, al disfraz de payaso, no lo conmueve, ¿eh?
No.
Al niño clásico tampoco.
Creo que tampoco.
No. El payaso tiene clientes entre los que añoran su niñez. En forma equivocada,
es la manera
de añorar la niñez.
Sí, es la manera de añorar,
construye una niñez ficticia y después la añora. Eso es lo que hace el Gilastro.
Claro, pero
el Gilastro se apresura a llegar a la madurez y empieza
a rememorar cosas que nunca le pasaron.
A conmemorar cosas que nunca le pasaron, qué sé yo, antes.
Felicidades que no sintió, señor.
Qué sé yo. Bueno,
bueno.
Eso.
Upa.
Pero bueno, esto... ahora no, Dorio.
Buenas tardes. ¿Qué servicio va a contratar?
Buenas tardes. Yo quiero contratar el salón. Esto es un... alquilan salones, ¿verdad?
Aquí contratamos salón, tenemos el servicio caro, el barato y el estatal.
¿Cómo no?
Por obras sociales.
Sí, que es un cumpleaños que organiza el Estado.
Ah, ¿y de qué consta el cumpleaños estatal?
Consta de un niño y una fecha.
Bueno, no, sí.
Ese es nuestro punto de partida.
Pero eso lo pongo... Eso lo pongo yo, señor.
Pues más a mi favor, señor.
No, nosotros le festejamos el cumpleaños en forma muy austera en el mismo colegio. Esto lo organiza el Ministerio de Educación por iniciativa del ministro, el doctor Filmus.
Daniel Filmus.
Pero Filmus no es...
El profesor Filmus.
El profesor Filmus.
No es ministro Filmus igual, ahora hace rato que no es.
Bueno.
No, ¿cómo bueno? Me está vendiendo algo que no es.
Sí, usted tiene vocación destituyente.
No es destituyente, señor. Filmus no es ministro.
Muchos quisieran. Quisieran que se hiciera realidad.
No, señor, yo no tengo nada contra Filmus, pero usted me dijo...
Cosa como esta, el... cumpleaños obligatorio en el colegio es uno de los grandes logros de Filmus.
Sí, no, mire, no sé, no quiero hablar de Filmus ahora.
Ah,
me parece
como
no es momento de hablar de Filmus.
Mire cómo te borraste.
No, no es que me borré.
Son todos iguales a la hora de los argumentos.
Bueno, no, es entonces, que vengo a hacer un cumpleaños.
La maestra misma, cuando ve que se aproxima el cumpleaños de algún alumno, llama al servicio de cumpleaños y le mandamos... un pequeño regalo del ministerio.
Ah, eso es lindo, es un
cuaderno y un lápiz, por ejemplo. Y en la carátula, una dedicatoria del doctor Filmus.
Bueno, no,
del
no,
profesor Filmus.
Pero no.
Feliz cumpleaños,
X.
Arrieta.
Pero el niño no sabe valorar.
El niño se llama Arrieta, ¿qué quiere que le haga?
No, pero está bien. Pero Arrieta, o quien fuere,
Arrieta,
no.
Sí.
No sabe valorar una dedicatoria.
El niño no sabe valorar nada, señor.
No, bueno. Digo, en criollo, ¿qué me importa un saludo de Filmus para un niño?
Es un regalo, no es un saludo, es un regalo.
Bueno, el cuaderno.
Un cuaderno que el día de mañana le puede servir para escribir.
Sí,
está bien, pero...
Después, no solo esos regalos, ¿eh? Uh-huh. Después los otros compañeritos también hacen una colecta y le compran, qué sé yo, una caja de jugos.
Sí,
bueno. O en la clase de tareas manuales hacen regalos para los compañeros que vayan cumpliendo
años. Un satélite de juguete.
Gomeras, palos.
Bueno,
pelotas de trapo.
Cosas muy primarias.
Pelotas de...
Son
de
escuela primaria, señor. Sí.
No,
la secundaria no tanto.
No, sí, señor, entendí, pero digo, parece bastante rústico el...
¿Quién?
Y la celebración.
Arrieta, sí.
Es un niño, que es sinónimo de rústico, señor.
Algo novedoso, ahora hacen fiestas con rayos láser, alquilan lugares...
Sí, hacemos palos con rayos láser.
¿Y cómo
hacen? Gomeras, en vez de tirar remache, tiran rayos láser.
No, pero... punteros de rayo láser.
Un tiro.
Ah, está, un puntero radical con rayo láser. No. Señala. A los tipos que están meloneando, los marca con rayo láser a los que ve que están cerca de la idea radical.
No funciona así,
sea
señor.
Cual fuere.
Mire, no, el cumpleaños feliz del niño.
He saludado con mucho afecto a Anito Artaza el otro día.
Sí, bueno, sí, es un amigo.
Mandó saludos para todos y que es oyente de este programa.
Sí, señor.
Y estuvo muy cariñoso con nosotros.
¿Y quién es Anito Artaza?
Para que el senador de la Nación.
Ministro de algo.
Él colabora también, Nito. Viene en su carácter de imitador.
Claro, claro. Senador imitador.
Senador e imitador. Imitador en los cumpleaños infantiles. Sí. Como, digamos, una prestación.
Del Estado. Sí.
Viene e imita a los maestros. Sí.
Ah, bueno, eso. Ahí nos va haciendo más entretenido.
Y a otros senadores.
Imita y después imita a Filmus.
No. Es buenísimo. Tendría que verlo, mire. Sí, una cosa es contarlo y otra cosa es verlo, Anito.
Aparece. Y dice, hola, ¿qué tal?
¿Cómo?
Muchas felicidades a todos y a todas.
Bueno, sí.
El hombre es...
Bueno, y
nada, dice cosas siempre.
Hace chistes. Yo creo que nunca vi un imitador como son.
Voy a contar chistes, sí. Siempre muy circunspecto.
Pero Filmo no cuenta, bueno,
chistes. ¿Cómo no, que no? Los cuenta, pero los cuenta así.
Ah,
en la
claro.
Generación, bueno.
¿Cómo?
Buenas tardes a todos y a todas. Había un señor que se llamaba Pascual Angulo.
No, señor.
No, es buenísimo. No lo dejamos terminar.
No.
Bueno, entonces, las personas lo discriminaban.
¿Cómo lo discriminaban?
Lo discriminaban, a este hombre lo discriminaban por su apellido. Sí, es decir, claro. La víctima de discriminación.
No, pero no arruines.
Entonces, resolvió cambiarse el nombre.
¿Por
y se puso Angulo Pascual. Cuando él creyó que no lo iban a discriminar, alguien le gritó, te discrimino igual. Bueno. Esto demuestra... que la discriminación está latente en todas partes.
Buenísimo.
Y que le cabe a todos,
señor.
Y a todos.
Sí, gracias.
Yo los
gracias,
cuento, Daniel. Cuenta Filmus. Cuenta chistes verdes, pero los adapta para darle una enseñanza.
Tiene uno de un japonés buenísimo, uno de un japonés y un bailarín flamenco, no me acuerdo, pero es bardo como lo cuenta Filmus. Me encanta.
Pero, y pierde cierta eficacia el chiste.
No, para vos, que sos gorila.
Pierde bueno. Alguna cosa de...
Resulta que había un español llamado Curro.
Sí. Y al que me gritó gorila, había un programa llamado 678.
Esa
y así, y sí, bueno, 8.
Esos son los... buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Esos son los cumpleaños que estamos organizando ahora.
Pero no sé, señora.
Sí, no sé qué pasa.
Me parece que la corrección política entre los niños no...
Pelotero para todos tenemos, señor.
No cunde en la infancia la corrección política.
No, ya le he dicho que no.
No.
Por todo lo contrario.
Sí, así
no
que...
nada más incorrecto políticamente que un niño. Entonces, volvamos al cumpleaños tradicional.
Bueno, cumpleaños tradicional.
200.000 pesos la alquiler de salud.
Claro. No, pero ¿y qué trae?
All inclusive, señor.
¿Y qué es lo que trae? Porque 200.000
bueno,
pesos...
Bueno, toda clase golosinas... Las peores, con más calorías.
Que producen caries, todas.
Contaminadas.
Bueno, no, eso no, pero ahí sí, la comida chatarra, los...
comida chatarra.
Los snacks, todos los snacks.
Todo, sí. Tenemos todo.
Bueno, de eso sí pone, me imagino, será generoso con ese precio de 200.000.
¿Qué es lo que está más de moda entre el niño, entre los niños, así, neoliberales?
se busca lo diferente, esto que le digo, los salones de...
Cumpleaños temáticos.
Cumpleaños temáticos,
sí.
Con
sí.
Rayos láser, o guerras de... ¿Cómo se llaman? Donde se tiran las
guerras
bombas.
Guerras de
países.
Claro.
Guerras de países, claro. Tiran las bombas.
Guerras de imperialismo.
No, esos claro, que bien. Se disparan bolas.
Ah.
No, esa no sé.
Y le deja la marca.
Ah, sí, es la... Pijamada.
No, esas son otras cosas, señor.
Paintball, dice usted.
Eso, lo que dijo Dorio.
Sí,
dijo?
Pijamada. Paintball, el paintball.
El paintball.
Eso es para adultos, señor.
Que se hace... No, los chicos, hay chicos también adaptados a los niños.
¿El pinball?
No, ese es el flipper.
Ah.
Eso es otra cosa.
El flipper, que se te expende... A mí se me prendió la especie.
No es ese.
El paintball es como un tiroteo, pero con cosas de pintura. Te dan una bala de pintura.
Ah,
y...
sí.
Y quedan todos pintados y uno gana.
Yo no dejo a mi
y siempre es el del cumpleaños el que gana.
No, sí. ¿Y si no hay cumpleaños individual, así?
¿Cómo individual?
Cumpleaños solitario.
O sea, se prescinde de los invitados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que encarece el cumpleaños?
Los chicos.
30, 40 invitados.
Y sí, claro.
Si usted se limitara a darle cualquier gusto a su hijo solo...
Le compra 10 bolsas de quesito, chao.
Y lo mete en un simulador de cumpleaños.
Pero qué triste, señor.
Amiguitos virtuales.
Le meten la cosa en el valero, se sienta... Y es 20 chicos que le tiran cosas, que gritan, compiten con él, lloran, se siente envidiado. Y ahí lo tiene 2 horas, saca 3 fichas.
Pero eso es tristísimo, señor, es una realidad virtual.
Pero no se da cuenta.
Es una realidad virtual.
Está celebrando
la realidad virtual. Y es igual de triste que la realidad natural.
No. Para un niño es todo realidad virtual, señor. ¿Se cree que es verdad todo lo que le pasa a un niño? Es todo mentira.
No, el nene quiere invitar a sus compañeritos de la escuela.
¿Quién le dijo?
Repartir las tarjetitas.
Lo detestan, señor, en la escuela.
Invéntele, compañero. Sí. Créale una cosa en la situación así virtual. Y después lo manda a la cama y usted se puede...
Sí.
Puede ir tranquilamente a hacer su vida.
Se acabaré como quiere usted, señor.
Claro.
Ahora, el niño se acostumbra a esa realidad ficticia.
Ya está acostumbrado.
Claro, y se adapta perfectamente al mundo. Le toca vivir, esos son los triunfadores del mañana. Gente que no han visto otra la realidad que esa.
¿Usted dice que funciona así?
Sí.
¿El mundo?
Claro, señor.
Sí, claro.
Usted sí es grande.
Bueno, no sé para qué tiene el salón entonces, porque pone en el medio del salón un simulador.
El salón tengo que usted está viendo cree que lo está viendo.
No me diga que esto...
En realidad, señor.
Esto es un 2x2, señor, así como lo ve.
Pero, ¿usted es de carne y hueso?
Toca.
¿Cómo? No se ríe así.
Yo también soy un sueño tuyo.
Sí.
Oh, soñador.
One, two.
O quizá tú eres un sueño mío. No es posible saber
¿cuál
si
de?
Uno es el soñado o el
soñador. Pues es que sueña, señor. Bueno, esa mariposa y ese emperador chino atrás suyo son parte de esto.
Qué lindo que me diga esto, porque veo que, bueno, he gastado bien mi dinero, los 200.000 pesos que le acabo de pagar.
Debo ser virtual porque no soy codicioso.
Así que...
No, mira, este
espero que lo aproveche.
Cuenta también con otro elemento virtual, que es la audiencia.
Uh-huh. Ah, también.
Si bien se mira, cualquier audiencia de un programa de radio es virtual. Pero en este pretende ser real.
Claro.
Sí.
Y sin embargo es virtual.
Lo mismo.
Pero ¿cómo si están ahí, los estoy viendo?
Claro, esas personas que usted ve...
Son hologramas, señor.
Sonríen al verse descubiertas
sí.
en su carácter virtual. Mire cómo se ríen ahí.
Sí.
Están diciendo jaja, se dieron cuenta...
Es una función.
De que somos el resultado de un logaritmo matemático sí, proyectado señor. A los impulsos eléctricos de un gil.
Sistema binario, no sé si usted conoce, yo escucho hablar de eso.
Pero usted dice que si
0101.
Si estiro la 0, mano.
0110012.
Sí.
No,
sí.
No. 01.
Vamos de vuelta.
Es todo binario esto. Esto es Leibniz puro, señor.
Sí, señor.
¿Cómo puede ser, señor? Sí.
Lamentablemente vamos a cerrar.
¿Y qué va a cerrar si no existe todo esto?
Sí,
todo...
bueno, se apaga, nos
igual
apagamos.
¿Qué? ¿Para qué cierra?
Para que venga otra cosa virtual, señor. Por ejemplo, una pausa.
Me quedo entonces escuchando.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Refugiado, una película de Diego Lerman, aclamada en el Festival de Cannes con Julieta Díaz.
Porque en la vida todo tiene solución,
excepto la muerte.
Refugiado, una ficción que no es solo ficción. 30 de octubre, solo en cines.
Gente, 3x1, edición especial, gala aniversario. Toda la intimidad de la celebración que reunió a las protagonistas de tapa para nuestro 49 aniversario. En exclusiva, la gran noche en la mansión del Four Seasons. Te mostramos los looks de las diosas de Gente, las risas, los secretos y los shows de un festejo único. Y de regalo, el libro número 4 de la colección, Francisco, la revolución de la paz, el amor y la justicia. Y además, Masticar, la revista de la gran feria gastronómica. Edición especial, gala aniversario. Gente, 3x1.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia.
Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Para, Román.
Los elegidos. El desencuentro del amor y la búsqueda espiritual entre dos hermanos.
La fe no hace milagros. Es el milagro que nace la fe.
Estreno 30 de octubre en los mejores cines.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí, lo conozco.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Tenemos un par de mensajes de los presentes. Saludos a las turcas, que son las de José Ingeniero, dicen Hugo, Dani y Orne. Y después le piden al sordo, otro tema, mi blog, a Burrera. Este es un dibujo que le han hecho a algún niño, seguramente, que está aquí.
Claro. Uniendo los puntos. No, está muy lindo. Gracias.
Muy bien. ¿Por qué no lo llama al sordo, que estamos ya sobre el final?
Sí, son como las 3 menos cuarto de la mañana, señor. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y también ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Nuestro querido maestro, la voz de Manuel.
Muy bien, maestro. Aquí en un pedido con dedicatoria para Bianca, un de Candela, le piden Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Sí.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
un alma que al querer, querrá comprenecí, tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos
también. Le preguntan aquí para la recalcitrante de Temperley si usted adivina el parpadeo de las luces, etcétera, Moreira.
Sí, a ver. Creo que sí.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mis sienes. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que es febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Muy bien. Le leo algunos pedidos aquí a la gente. Acá dos cordobeses solitarios le pedían la oración del remanso de nuestro amigo Van der Mole.
Bueno, ven.
¿Quiere? Y no me aburriera también. Saludos para el gran Van der Mole.
Vamos a afinar un poco esto porque con el cambio de clima, el nylon.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su arrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Muy bien, maestro. Nos vamos acercando al final de este programa. Ya viene tiempo de show, así que yo le diría que fuese eligiendo algo como para despedirse. Teníamos pedidos en estos días desafinados, Here Comes the Sun, Milonga Burrera, tantas otras cosas.
¿Qué quiere que hagamos? ¿Quiere...?
Lo que usted quiera, que sabe, yo estoy muy, muy perjudicado.
¿Podemos hacer alguna voz juntos, alguna...?
Tonga, la milonga.
¿Ya lo tiene?
Dejando
ah, ¿esa cómo era?
Justo el que pidieron.
Eu caio de poça, eu sou quem não sou. Eu saio da fossa, xingando na gol. Você que olha, não fala. Você que olha, não play. Devo te dar uma fala, você vai ter que aprender a tonga da mironga do cabulete. 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 A tonga da mironga do cabulete.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas. Humedad, 97%. Hoy paran los trabajadores del Banco Ciudad. Será en repudio el traspaso al Ejecutivo porteño del edificio de Parque Patricios, construido y financiado por empleados de la entidad. La protesta incluirá movilizaciones a la sede del gobierno de la ciudad y de la legislatura. Ingresó a la Cámara Alta el proyecto anunciado por el gobierno para ampliar el mercado de telecomunicaciones. La iniciativa, considerada como un derecho humano, establece una única red pública a la cual podrán acceder los licenciatarios que quieran brindar servicios de TV, telefonía e internet. El gobierno de Scioli convocó para el próximo martes a los docentes del Frente Gremial Bonaerense. Lo hizo luego de que esos sindicatos llamaran una huelga por 48 horas. El Papa pidió a la comunidad internacional que haga todos los esfuerzos para erradicar el ébola. Francisco expresó su profunda preocupación por esta implacable enfermedad que se está propagando, en especial en el continente africano, sobre todo entre las poblaciones más desfavorecidas. Cielo nublado en la ciudad, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando con buena música.
Sopra casa mia, quando apro le finestre, rivedo la città, annaffio il mio limone, poi dopo guardo giù, divento un po' così triste, cade senza pietà, vita che toglie il fiato, ma dentro casa mia, a volte arriva il sole, qualche minuto poi, e si nasconde bene, forse gioca con me. Facciamo un nascondino e mi troverà. Che vitalità, mi sento più leggera. Che vitalità, divento un po' bambina. Che vitalità, si scioglie ogni spina. Che vitalità, saltello a piedi nudi. Che vitalità, con tutto questo sole. Che vitalità, ho voglia di giocare, che vitalità, la vita è puro amore, e se arrivi tu, riempio della mia vitalità. Thank you. per inventare e invento per non morire. Ognuno ha una missione, appena finirà, forse l'avrò capita tutta la verità. E dietro la mia vita solo sento bene che il mondo sta così male, ma per un attimo non voglio più pensare che se rinascerò sarà senza mutande in libertà. Che libertà, sono così serena, che vitalità, mi sento un po' cretina, che vitalità, vivo sull'altalena, che vitalità, sorrido più di prima, che vitalità, oltre ogni cicatrice, che vitalità, oggi sono felice, che vitalità. Se no.